En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche de Champions, en otra gran tarde-noche de tiempo de juego, ante otra gran noche de radio. Enhorabuena a los seguidores del Real Madrid y de la Real Sociedad. Los dos equipos están en octavos de final. Los dos han ganado hoy y lo han hecho después de buenos partidos. Buenísimo el partido de la Real Sociedad, que le ha ganado 3-0 al 3-1, mejor dicho, al Benfica. Y buenísimo el partido del Real Madrid, que le ha ganado 3-0 al Sporting de Braga. Peor le ha ido al Sevilla, que no ha tenido ningún tipo de opción y ha caído en Londres con el Arsenal 2-0. Y a pesar de todo, mantiene todavía alguna alternativa de meterse en octavos de final. Ahora lo contamos. En el caso del Real Madrid, acaba de terminar el partido. Ayer nos acordábamos de las familias de los atléticos que se iban para casa escuchando la radio. Pues hoy nos acordamos evidentemente de los miles de personas que están saliendo del Bernabéu camino de sus casas y que han disfrutado con la victoria del Madrid sin Bellingham. Sin Bellingham también sabe ganar el Real Madrid. Kepa se ha lesionado en el calentamiento, ha jugado Lunin y a los 5 minutos ha parado un penalti. Y después, pues ha sido noticia Brahim, que ha marcado, le han anulado otro además, y Vinicius y Rodrigo, los brasileños. Bien, goles y además nada de polémicas. Esto en el Madrid, ahora estamos en el Bernabéu. En la Real Sociedad, partidazo, primera parte absolutamente extraordinaria del Real Madrid, perdón, de la Real Sociedad. Ha habido incidentes antes del partido y ha habido incidentes durante el partido. En la zona en la que estaban los seguidores del Benfica, lanzamiento de bengalas encendidas a la parte de abajo del estadio, con el peligro que ello conlleva. Ha habido 3 detenidos, 2 portugueses y un seguidor de la Real Sociedad, que no es socio de la Real Sociedad. Los goles los han marcado Merino, Oyarzábal y Barrenechea. Y ahora, después de la clasificación, la Real lo que tiene que buscar es el primer puesto del grupo frente al Inter. Y lo dicho, el Sevilla sin ningún tipo de opciones después de la derrota 2-0 frente al Arsenal. Pero mantiene esa alternativa de meterse en octavos gracias a que ha perdido el Lens. Todo lo vamos a contar inmediatamente y vamos a escuchar las voces de los protagonistas. Antes vamos a hacer un primer paso por el Bernabéu para saber si ha salido ya algún jugador del Real Madrid del vestuario, si está hablando Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Ahí están Miguelito y Arancha. Hola Miguel, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Hola, muy buenas Juanma.
¿Tú estás en la sala de prensa, Arancha, intuyo?
Sí, estoy en la sala de prensa que acaba de empezar, la de el entrenador visitante, la del Sporting de Braga, Artur Jorge, está respondiendo a la primera pregunta, así que todavía habrá que esperar para escuchar vale. A Carlo Ancelotti.
Pues ahora llega Carlo Ancelotti, le esperamos. ¿Tú, Miguelito, dónde estás?
Pues yo estoy detrás del cristal, también en la sala de prensa, porque ya ha terminado la actividad en la zona mixta. Pasó por allí Brahim, que fue una de las grandes novedades en la alineación, aprovechándose esa ausencia de Bellingham, que ha sido reservado, como decías, en los titulares con esas molestias en el hombro izquierdo. Llevaba 7 partidos sin ser titular el futbolista del Real Madrid ante la Unión Deportiva Las Palmas. Marcó y ha sucedido lo mismo, ha abierto el marcador. La verdad es que Ancelotti no le ha dado mucha bola en los últimos partidos, solo 18 minutos en los últimos 7, pero ha acabado abrazado al jugador del Milan, según ha confesado ex del Milan. Según le ha confesado ahora en la zona mixta Brahim, bueno, le ha felicitado en italiano y vamos a ver si a partir de ahora tiene más oportunidades. Lleva 2 goles, uno en Liga y uno en Champions, y a ver qué pasa también en cuanto a las selecciones, porque sabes que hay lista de La Fuente el viernes, veremos a ver si está, pero si no, por sus palabras se deduce que igual empieza a virar en el futuro ya hacia la selección marroquí.
Bueno, pues ahora analizamos ese asunto. Ancelotti a punto de salir a rueda de prensa. Antes de esta rueda de prensa ha concedido la entrevista habitual en Movistar Plus y ha dicho lo siguiente sobre la plantilla del Real Madrid y sobre Brahim.
Brahim ha hecho un partido muy, muy completo, ha marcado un gol, un otro anulado, ha hecho un trabajo defensivo óptimo. ¿Qué decir? Nada. Yo creo que merecía jugar un poco más.
¿Pero eso también el abrazo?
Sí, sí. No, esto es un señal bueno de la plantilla, que todo aporta. Entonces yo tengo que mirarlo bien a todos porque son muy serios, como Brahim, muy profesionales. Merecen jugar un poco más. Esa es la verdad.
Tiene una capacidad muy buena Ancelotti de generar empatía incluso con aquellos que juegan poco. De verdad que en esto hay que aplaudirle mucho al entrenador del Real Madrid. También lo vamos a comentar ahora. Sonidos importantes del día. Enseguida estamos en Londres con Oliva. Este es Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, después del partidazo que ha hecho su equipo.
Vaya partidazo. Ni primera parte ni nada, vaya partidazo. Muy contento, emocionado. Lo dije ayer, que teníamos que acabar emocionados todos y la mejor manera era esta. El día pasado salí cabreado del partido porque hoy una vez más hemos demostrado que somos capaces de hacer esto.
Y este es Joaquín Aperribay, el presidente de la Real, que irá hasta el fondo del asunto con los incidentes que ha habido hoy en San Sebastián.
Creo que tenemos imágenes que la Real va a ir penalmente contra los delincuentes que han tirado las bengalas a la afición de la Real. Desde luego, como la Real pueda, vamos a intentar que entren en la cárcel.
Tremenda, ¿eh? La declaración de Joaquín Aperribay. Muy bien el presidente de la Real con esta contundencia después del partido. En el grupo del Real Madrid, el Nápoles y el Unión Berlín han empatado 1-1. En el grupo del Sevilla, ya lo habíamos dicho, el PSV le ha ganado 1-0 al Lens. En el grupo de la Real, el Inter ha ganado en Salzburgo. Por lo tanto, los dos están clasificados y ahora los dos se jugarán en las dos últimas jornadas el primer puesto. Y en el grupo A, la noticia ha estado en el partido de Copenhague, donde el Manchester United ha ido ganando 0-2 y ha visto cómo el partido iba cambiando de signo y ha acabado perdiendo 4-3. El Bayern se ha metido con una victoria 2-1 frente al Galatasaray. Ya se ha preparado también Luis Millán en el estudio de la cadena COPE. ¿Qué tal, Millán? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora me cuentas lo más destacado de esta jornada de Champions. Para analizar la jornada, para estar opinando aquí en el partido, están preparados ya Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Manolo Lama. Hola, Lama.
Muy buenas. Aquí me tienes, Juanma.
Pero es increíble. ¿Cómo haces tú para llegar a casa tan rápido?
Mira, tengo un chofer que se llama Manolo Sánchez.
¿En serio?
Sí, Manolo Sánchez me saca del Bernabéu. Para él es una ilusión tremenda conducir para mí y, bueno, pues aquí me tienes.
Pobrecillo Sánchez, ¿eh? No, pero ahorró siendo futbolista y ahora se dedica.
Desde luego.
O sea,
desde
un tío, ¿qué le puedo hacer a un tío que ha levantado Copa de Europa,
es que
ha sido capitán del Madrid, más ilusión que tenerme a mí aquí?
Pues pero eso. Encima, si es que estás en lo más alto del Bernabéu, hasta que llegas abajo, ya pasan 10 minutos, o sea, es alucinante.
Sí, pero, bueno, también hay que decir que en los campos hay que saber moverse.
Eso sí.
Si uno es rapidillo, se quita muchos problemas en la salida, ¿eh?
Sí, y en la vida en general, ¿eh?
Bueno, también, es verdad, sí. También.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está preparado Palomar. Hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Fernando Evangelio, hola Evangelio, muy
hola,
buenas.
Hola, rapidillos, buenas noches.
Esta es la primera reacción de Diego Alonso, el entrenador del Sevilla, después del flojísimo partido hoy en Londres.
Lo que tenemos que decir es que el Arsenal fue mejor, que no nos dejó hacer el plan de partido que nosotros pretendíamos y que ahora tenemos una oportunidad el domingo de revertir todo y por suerte tenemos esa oportunidad, ¿no? De tener un derbi el domingo ante nuestra gente en casa y tratar de demostrar de lo que somos capaces.
Vaya, ¿en qué momento le llega el derbi al Sevilla? En el estadio del Arsenal, en el Emirates, está Oliva, José Manuel Oliva. Hola Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Y además, has advertido durante el partido que tiene mala pinta el equipo y que ves cosas que no te gustan, reacciones que no te gustan, ¿no?
Sí, gestos que me hacen pensar que no hay mucha conexión de momento entre el grupo de jugadores, el propio Diego Alonso, y tengo la impresión de que el equipo ahora mismo y el entrenador andan francamente perdidos, que hoy ha hecho una alineación indiscutiblemente pensando en el derbi del domingo, consciente del peso que tiene ese partido, pero también creo, Juanma, que el Sevilla ha perdido una buena oportunidad ahí, el entrenador, de seguir construyendo un equipo, de sacar titulares, de dar una mejor imagen, porque hoy podemos decir abiertamente que el Sevilla es que no ha competido directamente aquí en el Emirates y que ha hecho uno de los partidos más flojos que yo le recuerdo en Europa en los últimos 10-15 años. Desde que está en Europa yo no le recordaba un partido tan malo, tan flojo como el que ha protagonizado hoy el Sevilla. Estoy justo aquí en la zona mixta ahora mismo, esperando a ver qué futbolista va a atender a los medios de comunicación. Justo entre la zona mixta y el autocar del Sevilla. De momento no ha aparecido ni Diego Alonso ni de los dirigentes del Sevilla, que seguramente estarán pensando en a esta hora de la noche, a ver si el domingo el derbi nos salva, nos da aire para continuar con un proyecto que a mí no me da buena espina. Luego, si quieres, lo debatimos, Juanma, sí, pero sí. Yo hacía tiempo que no veía un entrenador tan perdido en tan poco tiempo y un equipo directamente empeorado respecto al de Mendilibar. Diego Alonso, de momento, sin duda, no. Ha empeorado este Sevilla.
Y empeorado respecto a agosto. Este equipo le plantó cara al City en la final de la Supercopa de Europa. O sea, fue un partido donde el Sevilla plantó batalla. Y de verdad que en los dos encuentros contra el Arsenal no se ha visto ningún tipo de posibilidad al Sevilla, ni en el Pizjuán ni hoy en el estadio del Arsenal. Ahora pides paso, ahora lo debatimos, porque desde el Bernabéu hay algo urgente que contar, Miguelito.
No, aquí no, sigue hablando Arancha, el técnico portugués.
Vale, perfecto. Está hablando el entrenador del Sporting de Braga. Luis Millán, habíamos destacado en el arranque ese partido de Copenhague, que ha sido una auténtica locura. ¿Se puede encargar al entrenador del United, a Ten Hag?
Bueno, hay que ver la paciencia que tiene la propiedad, pero lo de Ten Hag viene de hace tiempo. Parecía que había hecho un bloque, que el United funcionaba mejor, pero tanto el rendimiento en Liga como en esta Champions, en la que ahora mismo es último de grupo, le puede condenar. Yo creo que tendrán algo más de paciencia, no se lo cargarán ahora, pero ya había rumores desde hace semanas de que su puesto está en peligro y con esto puede estarlo mucho más. A ver, el partido lo tenían dominado, ha marcado Højlund en dos goles para ponerse 0-2 antes de la media hora, pero todo ha cambiado cuando en una acción de VAR han expulsado a Rashford, roja directa, se ha quedado con uno menos el United, había estado parado el partido también unos minutos porque ha saltado un espontáneo con una bandera de Palestina, eso ha hecho que se alargase la primera parte 13 minutos más, y en esos 13 minutos ha hecho dos goles el Copenhague, el segundo de penalti, se han ido 2-2 al descanso, y encima tenían un jugador más los daneses. En la segunda mitad otra acción de VAR ha hecho que se pusiese por delante el United con un gol de Bruno Fernández, pero con un jugador más, pues el Copenhague ha logrado en los últimos minutos lo que parecía que al final se le iba a escapar, que era la victoria, ha marcado en el 83 y en el 87 para ganar un partido que, la verdad, ha molado bastante, ha sido el mejor de la noche europea.
Desde luego.
4-3, y pues eso, que ver en un grupo en el que están el Galatasaray y el Copenhague, que todos pensábamos que Bayern y United iban a ser los que se iban a clasificar e incluso pelear la primera posición. Pues hombre, ver al United último a estas alturas, la verdad que sorprende.
Pues está Bayern 12, Copenhague 4, Galatasaray 4 y el Manchester con 3. Y del resto, el Bayern de Múnich, que pleno, ¿no? 2-1
sí,
y
le
pleno.
Costó, pero solventó el partido. Dos goles de Harry Kane, que ya lleva 4 goles en Champions y 15 en Liga. Lleva 19 macho. Goles.
Caramba.
Sí, 19 goles en 14 partidos. Numerazos.
Va a ser rentable el chaval.
Sí. Al final,
sí, al final parece que los 100 millones se van a quedar cortos. Ha marcado Bakambu en el 93 para el Galatasaray, ¿sí? Pero lo cierto que el partido ha estado bien, de ida y vuelta. Al final ha tenido más pegada el Bayern y se lo ha llevado.
Aparece Ancelotti en la sala de prensa del Bernabéu. Arancha.
Que merecía jugar más, que merecía más minutos. ¿Cómo maneja eso con un futbolista y va a tener más minutos después de los partidos que ha tenido, ha respondido cuando usted la ha puesto como titular? Gracias.
La pregunta por Brahim.
Bueno, empezando por Brahim, ha jugado un partido donde ha mostrado una gran calidad, donde ha mostrado un sacrificio defensivo, donde ha hecho la cosa muy bien. Esto significa que sí, podía jugar más, podía jugar más minutos. La verdad que en la posición que ha jugado Brahim hoy, ha jugado Bellingham, y creo que hoy Brahim lo ha reemplazado muy, muy bien. Lo otro, simplemente un gran honor para mí llegar a las victorias que he llegado en esta competición.
Buenas noches, mister. José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta y el Chiringuito. Usted ha ganado 4 Champions, sabe lo difícil que es. Hoy Gerard Piqué ha hecho unas declaraciones en las que dice que la última Champions que ganó el Real Madrid fue un milagro y que nadie la recordará. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, Piqué vive en su mundo, que no es el mundo del madrilismo. Y le puedo asegurar a Piqué que nadie, no hay ni un madridista que se puede olvidar la número 14. No hay ni uno. Entonces, estará una Champions que se recordará por vida.
Hola, Carlos. Aquí Abraham Romero del Mundo.
Contundente respuesta a Piqué. Es una Champions que se recordará de por vida. Ha dicho Piqué, recuerden esta mañana, que nadie se va a acordar de la última Champions del Real Madrid. Luego vamos a comentar ese asunto. Sigue hablando Ancelotti.
¿Has visto que el partido era para él o qué ha pasado? Un poco valorar.
No ha pasado nada. Hay que harto golear. Como he dicho, estamos muy cuidados con él. Ha empezado a entrenar con el equipo después de una lesión bastante larga, después una semana, cuatro entrenamientos. Entonces tendrá su tiempo cuando estará al 100%.
¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares de ABC. Con esta clasificación, el Madrid suma ya 32 pases a octavos, que son las 32 Champions que se han jugado en este nuevo formato. Es el único club de Europa que lo ha conseguido. Quería saber qué le dice este dato.
Me dice que el Real Madrid lo ha hecho mejor que otros en esta competición, porque pasar la fase de grupo no siempre es tan sencillo. Yo creo que tenemos que valorar el hecho que en estos primeros cuatro partidos lo hemos hecho muy bien, en casa, fuera de casa, hemos hecho partidos muy completos. Estamos muy felices de llegar a los octavos de final después cuatro partidos. Esto no significa que los próximos dos vamos a descansar, porque para nosotros los partidos de Champions son tienen todas la misma exigencia de mostrar nuestro mejor nivel.
Hola, aquí, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, enhorabuena por la victoria y por la clasificación. Quería saber cómo está Kepa y qué le ha parecido la actuación de Lunin, que ha empezado teniendo que parar un penalti. Gracias.
Bueno, Kepa ha tenido una molestia en el calentamiento, entonces no era cómodo para jugar. Pusimos a Lunin, que ha mostrado, nos ha ayudado a ganar este partido, porque ha hecho una parada determinante en el penalti, muy seguro con balón a los pies, ha hecho un partido completo. Esto significa que la plantilla es muy sana, porque el partido de Brahim, el partido de Lunin, el partido de Lucas Vázquez, significa que tenemos una plantilla sana. Esto nos permite de pelear en todas las competiciones.
Chao, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero.
Un saludo.
Te quiero preguntar por el partido de Vini, si le has visto descolocado, como nos comentaste ayer, al igual que en algún otro partido, si le has tenido que corregir mucho, y si crees que está más cerca del nivel que mostró las dos últimas temporadas. Si podemos ver esta temporada también al Vini, que marcaba la diferencia en los dos últimos años.
Bueno, evaluando el partido de Vini, con honestidad, la primera parte me ha dejado algunas dudas, porque podía ser un poco más efectivo. La segunda parte ha sido una segunda parte espectacular. Lo que han hecho Vinicius y Rodrigo en la segunda parte, hay que mirarlo bien, porque han hecho combinaciones espectaculares. La verdad es que también, por características, cuando tú te adelantas en el marcador, a ellos están más cómodos. La contra que hace Vinicius y Rodrigo, no hay muchas parejas que la puedan hacer.
¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena por la victoria. Hemos contado hoy en la cadena SER, Héctor González en directo en el larguero de la cadena SER, que el club descarta ya incorporar a Mbappé el año que viene, aunque quede libre. ¿Le parece bien esta decisión del club de pasar página ya de una vez con Kylian Mbappé y centrarse en otros objetivos en esta plantilla? Gracias.
No te contesto. Perdona, no te contesto.
Hola, buenas noches. Hoy se le ha visto abrazado a Brahim. También Rodrigo ha ido a abrazarle. El otro día tuvo que sacar un poco del campo a Vinicius, bueno, y sin un poco, en el clásico. No sé, en su labor, ¿cuánto tiene que ser un poco padre, entre comillas, con estos jugadores jóvenes y cuánto entrenador? Gracias.
No, yo soy solo el entrenador, hago el entrenador, soy una persona que hace el trabajo de entrenador. Esto Y creo que los jugadores tienen que evaluar bien estas cosas. Que yo no soy un entrenador. Yo hago el trabajo del entrenador, soy una persona y creo que no se deben equivocar los jugadores. Saben perfectamente cómo soy y saben perfectamente el trabajo que hago, que a veces es de meter en el banquillo el jugador, pero nunca la persona. La persona tengo una relación extraordinaria con todos. Me respetan mucho y yo, como yo, que intento de respetarlos todos como persona.
Bueno, pues impecable. La rueda de prensa de Ancelotti, que ha tocado absolutamente todos los temas. Ahora la comentamos. Vamos a hacer una primera parada en este partidazo. Lo hacemos celebrando, por ejemplo, el programón que se ha marcado hoy Herrera en Cepa 21. Qué suerte tiene. Nosotros estamos todo el año anunciando Malabrigo, pero el que va a hacer el programa a Bodegas Cepa 21 es Carlos Herrera. Siempre ha habido clases. Pues que lo disfrute. Creo que se han pegado un programa espectacular, que han degustado Malabrigo y toda la gama de vinos de Cepa 21, que han comprobado que efectivamente estamos ante el rey de la Ribera del Duero, que han estado con nuestro amigo José Moro y que han celebrado los 21 años de Cepa 21. Malabrigo de Cepa 21, el vino del partidazo. Pídanlo en cualquier momento y en cualquier lugar. No esperen a una celebración, porque el vino de por sí ya convertirá ese momento en una celebración. Disfruten de Malabrigo, Bodegas Cepa 21. Son las 11:51, pide paso Oliva desde Londres. Oliva.
Sí, comparece el vicepresidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué explicación tiene el partido de hoy y la imagen que ha ofrecido el equipo?
Bueno, creo que lo hemos visto todo. Hemos hecho un muy mal partido, no se puede calificar de otra manera. Y lo primero que nos gustaría es pedir perdón a la afición, en especial a la afición que se ha desplazado aquí hoy, más de 1.500 personas, porque el Sevilla no ha estado a la altura de los aficionados que han venido a verlo.
¿Qué ha sentido cuando ha estado usted en el palco viendo que el equipo del vicepresidente era muy inferior, sobre todo en la primera parte?
Bueno, pues lo mismo que todo el mundo, ¿no? Mucho cabreo, al igual que están los jugadores, al igual que está el cuerpo técnico, al igual que está la afición. Estamos cabreados, pues no hemos dado, como hemos dicho, el nivel, hemos hecho un mal partido y creo que ya lo único que cabe es aprender de los errores que hemos cometido, levantarnos y pensar en el domingo, tenemos un partido precioso.
José María, ¿estáis preocupados porque desde que ha llegado Diego Alonso no se acabe de haber una reacción en el equipo?
Perdona.
Te decía José María, si estáis preocupados por el hecho de que con la llegada de Diego Alonso de momento el equipo no reaccione y las sensaciones no sean buenas.
Estamos ocupados, estamos como todos cabreados y tristes, pero estamos ocupados y somos conscientes, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, confiamos plenamente en la plantilla y plenamente en el entrenador, como dijo ayer el presidente y hoy ha dicho Víctor Horta, y estamos convencidos que su trabajo y con el de los jugadores vamos a sacar la situación adelante, convencidísimos, sin perjuicio de que tengamos un cabreo grande, como todo el mundo, por el mal partido que hemos hecho hoy.
Ha dicho Fernando que el Betis es favorito.
Yo no sé lo que ha dicho Fernando, nosotros yo le digo que de aquí al domingo nos vamos a matar para darle una alegría a la afición, con todo el respeto del mundo al Real Betis Balompié, y ganarles el domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Es que parece que el equipo va para atrás, ¿no? No da esa sensación. No sé si van a hablar con el entrenador.
Bueno, todos sois hombres de fútbol y sabéis que el fútbol también es un estado de ánimo. El equipo lleva varios meses con malos resultados, quitando el año pasado a final de temporada, y necesitamos pues un cambio de dinámica positiva. Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el Sevilla, que se encuentra en un estado de ánimo bastante bajo.
José María, le has pedido perdón a la afición, has pedido paciencia para el entrenador. ¿Tiene fecha límite por parte del club esa paciencia que le estáis pidiendo a la gente con Diego Alonso?
Yo no he pedido, no por contradecirte, pero yo no he pedido paciencia a la afición. Yo he dicho que pedía disculpas a la afición. Sí, no, nosotros vamos a tener paciencia, queremos construir un proyecto en torno a la figura de Diego Alonso, y nosotros vamos a tener paciencia. Yo no me atrevo, y menos hoy, a pedirle absolutamente nada a la afición, que nos disculpa por el mal partido que ha hecho el Sevilla Fútbol Club.
Vale, gracias.
Bueno, pues esa es la
Oliva, ¿ha dicho Fernando, sí, ha dicho Fernando que el domingo es favorito el Betis?
Sí, justo antes de que hablara José María del Nido, ha estado aquí el centrocampista del Sevilla y ha comentado que por clasificación y tal, el Betis llega como más favorito a lo que es el partido, ¿no? Y ya creo que habéis pulsado perfectamente el enorme enfado que hay en el club y la situación en la que se vuelva a poner el Sevilla en apenas 3 meses de competición con un segundo entrenador.
La noticia es que ha salido el vicepresidente del Sevilla a pedir perdón. Son las 11 de la noche y 54 minutos. Madre mía, qué partidazo tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial: el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos. Carmen, yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y el aspirador Fiegasuelos iRobot Roomba J7 Plus a 499 euros.
O la cafetera superautomática Philips Series 2200 por 289.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Ofertas válidas hasta el 12 de noviembre.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera, espera, espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Aprovecha ahora. Los Lion Days continúan hasta el 12 de noviembre. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precio cinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Soy optimista, y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Has llegado ya? Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Agapito Méndez 28, pero no hay nadie.
¿En Álava?
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en Noche de Champions con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, Fernando Evangelio. Estará Fouto por ahí, está Pedro Martín y está Alberto Arau leyendo los mensajes de los oyentes que no paran de escribir desde las 11:30 al partidazo. Hola Arau, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, mira, por ejemplo, uno decía, ves al Barça ayer y al Madrid hoy y piensas que juegan a deportes diferentes. Como culé, estoy muy cabreado. Qué desastre es Ancelotti en los cambios, tarde y mal, no meter a Güler es para hacerle dimitir. Vaya ganas de molestar al personal.
Joder, macho.
Otro oyente dice...
Yo creo que este siempre... El de Ancelotti puede ser el mismo siempre, ¿eh?
Puede que
hay,
sí.
Hay uno que, vamos, de verdad.
Sí, sí, que le tiene cierta manía. Mira, decía sí. Otro. Para refrescar la memoria de Piqué, en la última Champions que ganó el Madrid se cargó a... El campeón de Italia en la fase de grupos. El campeón de Francia en octavos. El ganador de la Champions en cuartos. El ganador de Inglaterra en semifinales. Y el ganador de la Copa Inglesa en la final. Solo le faltó cargarse al Bayern. Equipo que cada vez que juega contra su Barça, por cierto, le mete 8 goles. Y otro oyente decía... Dirán lo que quieran los opinadores del Sevilla, pero este entrenador no le llega ni a la altura de la uña del dedo pequeño a don José Luis Mendilibar. Y escuchad a otro oyente que le manda este mensaje a Gerard Piqué.
Buenas noches, amigos del partidazo. La verdad es que Piqué hace tiempo que perdió el criterio objetivo en todos los comentarios que hace y que denotan cierta envidia y resentimiento de no tener en su palmarés pues todo el número de Champions que pueden tener jugadores como Carvajal, como Kroos, como Modric, como Ramos, etcétera. Eso es lo que denota, pura envidia. Ay, qué lástima. Qué bonito estaría callado. Bueno, hasta luego.
Bueno, de hecho, para mí el síntoma de que la Champions del Madrid es recordada es que Piqué la mencione. O sea, el hecho de ir a una entrevista y decir, nadie se acuerda de la 14ª Champions del Madrid o de la última Champions del Madrid, solo el hecho de decirlo ya indica que tú la tienes ahí dentro, la Champions del Madrid. Porque si no, es que ni la mencionas. Algo que no de lo que no te acuerdas, no vas de repente hoy a una entrevista y la mencionas. Así que es un síntoma claro. Luego lo comentamos y la respuesta que ha tenido Ancelotti. Ahora vamos a comentar absolutamente todo, pero voy a cerrar el Bernabéu, donde supongo que ya ha acabado la rueda de prensa de Ancelotti y las comparecencias de los jugadores. Arancha, ¿algo más que decir desde allí?
Pues nada más, porque te perdiste solo 2 preguntas, pero no fueron trascendentes, así que Ancelotti,
claro,
que hoy cumplía su partido 1.300 en su carrera, que es una auténtica pasada, y la verdad que yo no lo he visto muy contento, a pesar de que también se ha convertido hoy en el entrenador con más victorias en la Copa Europa, superando a Ferguson. Podía estar muy orgulloso, pero no ha querido sacar mucho pecho y ha estado muy tranquilo, como siempre, Ancelotti, después de un partido más para él de la Liga de Campeones.
Oye, Arancha, para los que no estamos muy iniciados en esto, la pancarta esa que se ha visto en el estadio de fuera los violentos del fútbol o de los estadios, ¿eso a quién va dirigido? ¿Qué es lo que está pasando ahí en el seno del madridismo?
Bueno, sobre todo porque la gente estaba muy molesta, lo veníamos contando ya desde la semana que se produjo el partido contra el Sporting de Braga, pero en Portugal, que hubo algunos ultrasur que consiguieron entradas y viajaron con el equipo, y a la gente que viajó, que no eran ultrasur, pues le sentó bastante mal, ¿no? Y entonces, como señal de protesta para que eso no vuelva a suceder, pues lo que han hecho es exhibir esa pancarta, además de estar durante los 5 primeros minutos sin animar, sentados como cualquier otro aficionado en la grada del Bernabéu. Estaban enfadados, por decirlo de alguna manera, con el club, evidentemente, porque al final el club es el que emite bueno, y vende las entradas.
Perdona, Arantxa, yo como tengo un amigo ahí metido en el lío este, estoy muy al tanto del asunto. Están moscas, no exactamente con el club, porque el club saben que lo están investigando.
Con las peñas.
Con una peña y dos personas. Una de ellas es medio famosilla en el mundo del madridismo, por ejemplo, el madridismo casposillo. Y el Madrid está esperando tener pruebas de que son ellos los que en algún momento facilitan en desplazamientos que no son muy lejanos, o sea, a Moscú no van, las entradas a algunos ultrasur. Y se mosquearon de todo en Portugal porque por culpa de la presencia de algunos ultrasur, la policía les retuvo muchísimo para entrar en la puerta de acceso del Real Madrid, de los aficionados del Madrid al estadio de Braga, y cacheos, les trataron como no les tratan normalmente los aficionados que compran las entradas en el Real Madrid, porque viajan protegidos, entran y ya está.
Lo que es curioso, Paco, es que cuando tú compras unas entradas para cualquier desplazamiento, cualquier socio del Real Madrid que lo haga, tiene que recogerlas en el lugar donde se va a jugar el partido y entregar su DNI y entregar su documentación antes de retirarla.
Claro, por eso...
Si tú vas y no enseñas esa documentación, por mucho que digas que tú eres el que has accedido a esa entrada, no te la van a dar.
Claro, por, eso, por eso ellos hablan de una peña y de dos socios o personajillos famosos que tienen acceso a comprarlas y luego se las dan a los otros.
Vale, vale. Muy bien, Arantxa, un beso. Hasta luego.
Un beso, Juanma, hasta luego.
Miguelito, a ti te mando otro beso.
Pues yo también te mando otro. Déjame decirte tres cosillas rápidas. Mañana pruebas a Kepa, a ver si tiene rotura o no y si se pierde el Madrid-Valencia y la lista de la Fuente. Camavinga, que estaba percibido, no ha visto la amarilla. A ver si debuta Güler el próximo domingo contra el Valencia y a ver cómo va evolucionando Bellingham. Con un punto contra el Nápoles, el Madrid primero.
Hasta luego, Miguel.
Un beso, hasta luego.
Adiós, un beso.
Oye, déjame decir una cosa, sí, sobre el partido del Bernabéu, que ha estado, lo ha soltado Lama en la primera conexión y ha habido ya madridistas que han empezado a soñar. Rafaela Pimienta es la heredera del...
Sí, 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 es verdad.
De la industria de Rayola, de la representación, y por lo tanto la que lleva a Haaland, que me han dicho del Madrid que ha venido porque viene de vez en cuando al fútbol, pero que no hay nada de Haaland, no hay nada de Mbappé, ni a favor ni en contra. Quiero decir que esto está todo en stand-by y ya veremos a partir del 1 de enero.
Sí, sí, sí. Se irán moviendo todo a partir del 1 de enero. Lama, tú que has estado en el estadio, empiezo por ti. ¿Qué destacarías del partido del Real Madrid de la noche de hoy?
Pues mira, destacaría que se ha clasificado. Y cuando digo esto parece una perogrullada, hay otros que lo intentaron ayer y no lo hicieron. Es decir, que el Madrid ha cumplido con sus deberes. Daba un dato Pedro Martín, se han disputado 32 ediciones de la Champions, 32 fases de grupo, y el Madrid en las 32 se ha clasificado. Es un dato no para sacar pecho, pero claro, cuando dices que es el único equipo en Europa que lo ha hecho, entonces para decir, coño, qué equipo tan regular es el Madrid. El partido en sí, hombre, pues vale, pues para que Lunin, el chaval, vea que a lo mejor se ha sido injusto con él. El partido vale para que Brahim diga, pues oye, mira, yo puedo jugar más minutos de los que he jugado. El partido vale para que Vinicius y Rodrigo cojan moral ante el Sporting de Braga. Y el partido vale pues para lo que vale al Madrid cuando juega en su campo. Para no fallar, para ganar y pasar en la siguiente ronda.
Ha tenido una cosa, no sé si lo habéis apreciado, en la respuesta sobre Brahim, Ancelotti ha dicho, ha jugado en la posición de Bellingham.
Claro,
como diciendo, si queréis, quito a Bellingham y pongo a Brahim. A mí me ha sonado a eso. O sea, ¿sabes? Que no juega porque está jugando Bellingham.
Bueno, en realidad lo ha puesto a la posición de Bellingham.
Claro, claro.
Por cierto, Bellingham ha tenido un detalle que me ha enseñado Chato al final del partido que yo no lo había visto en la retransmisión. Se ha ido a por Vinicius, se han dado un abrazo súper cariñoso.
Y sonriera, ¿verdad?
Y le ha dicho, smile. Separándose las comisuras de los labios. Sonríe. Como parece que le está aconsejando también en su comportamiento.
Es un poco la actitud que tenía Bale cuando no estaba convocado, ¿os acordáis, no? más o menos lo mismo.
Ya se había ido del estadio.
Pero no solamente lo ha hecho con Vinicius, es que es el único jugador del banquillo, junto con Arda Güler, que no había jugado, que se ha metido en el césped, que ha ido felicitando uno a uno a todos sus compañeros, y que esto le diría a la gente, bueno, ¿para qué hace esto Bellingham? Pues lo hace porque lidera claramente el grupo. Es que es un tío que lidera claramente el grupo, y ha ido el tío en un partido que él pues tranquilamente se podía meter en el vestuario y echarse irse. No, ha ido a felicitar uno por uno a todos sus compañeros.
Y ha costado integrarse, claramente.
A ver, Paco, ¿tú qué destacas?
Estos partidos que el Madrid los convierte en trámites de clasificación, que es como una máquina de engaño, lo gano también. No, a mí no me dan cuando no es el equipo titular y es contra el Bayern de Múnich, por ejemplo. Para un juicio coral, sino para exámenes individuales. A lo que ha dicho Lama de la confianza que ganan los brasileños, que les hacía mucha falta empezar a meter goles. Yo digo que me encanta que Brahim, siempre que entra, sea titular o 10 minutos o 15, sale enchufadísimo. O ha metido uno, se lo ha anulado. Ha metido otro, ha valido. Luego le ha regalado otro Vinicius o Rodrigo, no me acuerdo, y ese no ha acertado a meterlo. Y dos pedradas mías. Para mí, Lunin debe ser titular probablemente de Kepa. ¡Ostras! Creo que es capaz de tener tanto reflejo como Kepa, pero añade el juego aéreo, que cantará en alguna salida, pero sale. Y Camavinga es 7 veces mejor que cualquier mediocentro defensivo en el mundo. Para mí es mejor que Tchouaméni, y yo lo comparaba. La exuberancia física que tiene con el Oriol Romeu que vi ayer, y entiendo uno de los mensajes que ha leído antes Arauz, es que son otros deportes. O sea, Camavinga está aquí, allá. El mapa de calor de Camavinga es todo el estadio. Y no reparte las entradas al principio porque hay porteros en la puerta. Si no, también lo haría. Entonces, le da por velocidad, por colocación, por interés, por ganas. Parece es para enamorarse. Vamos, yo es que estoy por dejar a mi mujer por Camavinga.
A mí incluso me parece, Paco, que se mueve demasiado a veces.
A veces.
Que no, oye, se necesita tanto...
Perdón, una cosa. Abierto un melón ahí, Paco, que quiero consultar al resto de contertulios. Dice Paco que él pondría a Lunin por delante de Kepa. Simplemente, Lama, ¿tú?
Yo no.
Elías Israel, ¿tú?
Tampoco.
¿Palomar?
A mí me parece que a Lunin se lo limpiaron demasiado pronto. Yo creo que hay debate ahí.
Oye, yo la limpia, como le llamas, Roberto, la entiendo. O sea, si tú consigues que venga cedido, le tienes que poner a Kepa, digo,
Vale. Sí, yo entiendo que había que fichar un portero, pero así con tanta celeridad, venga, Lunin fuera, Kepa adentro, pues vale. No sé.
¿Y esto qué es? ¿Un sí o un no?
Uno. O sea, yo estoy a favor de Lunin. Yo soy pro Lunin.
Pro Lunin. ¿Siro?
Yo me da más confianza a Kepa.
Vale. ¿Evangelio?
Yo digo que lo normal es que sea titular Kepa.
No es lo normal, eso también lo digo yo. Pero que bueno, pues, tú imagínate que los balones que colgó el Atlético de Madrid al área pequeña del Real Madrid para meter dos o tres goles. Ya no sé,
sí,
lo que
sí, sé que
Lunin no sale, y que Kepa no sale.
Y que en otras temporadas, o la temporada pasada, Lunin dejó dudas, incluso se llegó a especular con que saliera del club, y que las veces que ha jugado esta temporada ha estado bien. Pero yo elegiría Kepa por delante.
Siro, ¿qué destacas del partido?
Yo un poco también me quedo un poco con lo que decía Paco, más con las individualidades, porque es un partido para sacar pocas conclusiones, claro. como equipo, como juego de equipo, pues que ha jugado bien, pues bueno, pues porque también el Braga pues te deja jugar, no es un equipo que se cierre muy atrás, entonces en ese sentido pues el Madrid ha estado bien, pero me quedo eso con individualidades. A mí me ha vuelto a demostrar Brahim, ojalá que también se lo demuestre al entrenador, que merece más, que no es normal que esté 3 partidos sin jugar un minuto, porque además de lo que ha hecho hoy, eso ya lo había hecho también cuando salió de titular en el último partido que jugó, en los minutos que en 10 minutos dices, no se puede demostrar nada. Bueno, pues Brahim es de los tíos que en 10 minutos es capaz de demostrar que merece jugar algo más de lo que jugaba. Entonces, eso también me ha gustado, lo de Camavinga, un poco Rodrigo, que dices, bueno, vale, el rival era el que era, pero ha hecho lo que tenía que hacer, lo que esperas un poco de Rodrigo y que no había hecho en otros partidos, ¿no? Vinicius también lo he visto también como más inspirado, repito, a lo mejor porque el Braga es un equipo que te deja jugar, que juega, que es valiente a la hora de buscar la portería contraria, te genera espacios, pero me quedo con eso, ¿no? Con individualidades más. Que de esto dices, bueno, ya el fin de semana que viene con el Valencia va a ser la leche. Bueno, no, porque va a ser totalmente diferente, o sea, no puedes sacar muchas más conclusiones.
Elías.
A mí, sobre todo, me quedo, por no repetirme con todo lo que han dicho, que estoy bastante de acuerdo, con la no dependencia de Bellingham, que me parecía un examen importante, para demostrarlo, que me parecía muy importante, y luego me quedo, porque me ha parecido impresionante la reflexión que ha hecho Ancelotti en rueda de prensa sobre su relación con los futbolistas. Ha sido muy llamativo los abrazos con Brahim y con Rodrigo cuando salían, y él dice que yo no soy su entrenador, soy una persona que ejerce de entrenador, y me parece un matiz muy importante para todo. Para la vida, incluso para los futbolistas, que son personas que juegan al fútbol. Y me parece que lo ha enfatizado con muchísima intención Ancelotti.
Sí, sí. Palomar, ¿tú qué dices?
Bueno, el Madrid ha tenido un partido cómodo porque se lo ha fabricado cómodo. Yo sí que destaco lo de las 32 liguillas, a mí me parece eso abrumador. O sea, es un reloj el Real Madrid en las liguillas, y luego que pase lo que tenga que pasar, que además casi siempre pasa que ganan las Champions, son un porcentaje muy alto. A mí me parece que esa cita constante, año tras año, temporada tras temporada, con los octavos de final, creo que hay que valorarlo, porque estamos viendo sufrir a todo un Barça o pegar petardazos a otros equipos grandes que a veces ni siquiera pasan esta fase. Brahim, que a mí es de los que más me ha gustado, es que es bonito de ver, es agradable, tiene una primera aceleración interesante. Si lo ha dicho Ancelotti, no le vamos a contradecir, podía haber jugado efectivamente más. Hoy dice, no, ha jugado por Bellingham. Bueno, ha habido tardes que podría haber jugado por Rodrigo, que también está bien que se sienta un poco amenazado Rodrigo, porque hemos visto un rendimiento muy irregular. E incluso Vinicius, que ha empezado la primera parte con el gesto mohino, y destaco ese liderazgo de Bellingham, de hacerle sonreír, porque es que se han clasificado para la siguiente ronda. ¿Cuántas veces Bellingham con esta holgura en el Borussia Dortmund se había clasificado? A lo mejor nunca, y el tío lo ha sabido valorar hoy saliendo al campo. Bueno, partido fácil, cómodo, pero 32 años martilleando ahí, tiene mucho mérito.
¿Evangelio?
Yo creo que para un equipo grande, como es el Madrid, la fase de grupos de la Champions está para no pifiarla y para ser fiable y sacar los partidos adelante y llevar pleno a estas alturas, en un grupo que es verdad que puede ser menos difícil que otros, pero al final está el Nápoles, que es el vigente campeón italiano, y dos equipos que podían dar algo de guerra, aunque a mí el Sporting de Braga me parece un equipo bastante cómodo para el Madrid, y se ha visto en los dos partidos, sobre todo hoy. El objetivo era seguir con paso firme, y el Madrid lo está haciendo en esta Champions. Hay que tener en cuenta, que supongo que después hablaremos de la Real Sociedad también, que son dos competiciones distintas. O sea, la fase de grupos y las eliminatorias de la Champions no tienen nada que ver y no te asegura el estar muy bien ahora o llevar pleno ahora con estar bien en las eliminatorias.
Oye, ayer decías, Lama, Vinicius ha tenido líos en todos los partidos. ¿Ha tenido alguno hoy o hasta otra?
Nada, no, ha sido.
Es que en Europa partido tiene pocos.
No, bueno, no, es que la Champions es otra cosa. Bueno, aunque la tuvo en Braga el otro día, ya lo sé.
Hoy ha jugado un partido muy cómodo para él, como el de Braga, que tuvo el lío de las bicicletas. No, hoy no ha tenido ningún problema. El propio Ancelotti ha dicho públicamente que no le ha gustado nada la primera parte de Vinicius. Y en la segunda parte es que yo creo que el Sporting de Braga es el equipo perfecto para Vinicius. Es un equipo que se va arriba, que es lento en cualquiera de los cuatro que juega atrás o cinco que juega en la segunda parte para replegar, que cuando le juegas a la espalda, Vinicius te mata por lo rápido que es. Ha metido un gol. Piensa que para Vinicius le viene bien marcar un gol. Lleva 5 goles esta temporada, o 4, no me acuerdo ahora mismo. Y Rodrigo también ha marcado un gol. Rodrigo, de los goles que lleva, que no sé si son 3 o 4, 2 se los ha metido al Sporting de Braga. Es que es un equipo muy cómodo para Rodrigo y para Vinicius por la cantidad de espacios que te dejan atrás. Pero, oye, meter un gol siempre te da ánimo y fuerza a la hora de ganar en moral. Yo sigo pensando que Vinicius no está bien. Ahora hablo de fútbol puro y duro, ¿eh? Yo sigo pensando que le falta un poco, que le falta la chispa que antes tenía. Hoy le
elige peor, además. Se le claro, ve que elige peor
porque sí. No está bien. Es que cuando un futbolista está bien, todo lo que intenta le sale. Cuando un futbolista no está bien, duda, no se atreve, y si se atreve, elige mal. Y eso pues, se le nota en el campo. Más allá de que Vinicius, aun estando al 70%, es que te va a generar siempre problemas, porque es que Vinicius se te va una vez y te mata. Hoy ha dado uno y ha metido otro.
Igual lo que no era normal era lo de las dos temporadas anteriores, ¿no?
Claro.
Estar bien siempre. Sí. O sea, lo normal es que los futbolistas en algún momento pues tengan un bajón. Y lo he tenido con su selección y también con su club.
Elige peor es lo que se decía de Vinicius hace 2 o 3 años, antes de que empezara a marcar goles. Y es verdad que no está como en otros momentos, pero sigue siendo un jugador diferencial y sigue estando mucho mejor que antes de empezar a meter los goles.
Rodrigo, cuando ha acabado el partido, ha dicho esto en Movistar sobre el abrazo con Ancelotti.
Es para darle las gracias, ¿no? Porque creo que tenemos que valorar a las personas cuando no estamos en un buen momento. Ahí que ve quién es de verdad, ¿no? Y yo no estaba en un buen momento, pero el míster siempre estuvo conmigo, siempre me animando, siempre me diciendo cosas buenas. Y yo tenía la obligación de marcar y venir a dar las gracias a él.
Joder. Qué bien, Rodrigo, ¿eh? Qué agradecido acordarse de Ancelotti en ese momento.
Y es lo
¿no?
que tiene Ancelotti también. O sea, claro, es que claro. fíjate, Brahim, o sea, yo todavía me llama más la atención lo de Brahim.
Pero dice también mucho del jugador, ¿eh?
Sí, también.
Que vaya a darle
también,
las gracias, ¿eh?
También, pero que genera ese buen rollo. O sea, es que genera buen rollo hasta con los tíos que no juegan. O sea, es que sí. gestiona muy bien el vestuario. O sea, es que lo de Carreto es de chapó. O sea, es que es un tío que no cabrea ni a los que no juegan. O
Rodrigo
sea, lo
sabe
de Brahim,
que con otro entrenador a lo mejor habría salido
claro,
del equipo.
Claro, claro.
Acordaros pero que hubo un cambio que le regañó a Ancelotti, que le dijo, tú a mí sí. me saludas una vez que se fue.
Sí, vaya, sí. y ahí... Digo que hoy es muy listo, porque hoy era un partido, joder, que todos querían jugar, era muy cómodo, muy fácil, donde te gustabas, y en los dos primeros cambios que ha hecho él, Ancelotti, estaba esperando a los dos jugadores para que el Bernabéu viera cómo los abrazaba. Le ha pegado un abrazo a Lucas y un abrazo a Brahim, tremendo, delante de todo el Bernabéu, por si había alguno que a lo mejor quería pitar a Lucas. No, él le ha abrazado delante de todo el mundo, como para decir, has hecho un gran partido, aquí está mi pleitesía, estoy contigo. Él sabe manejar también muy bien el teatro del Bernabéu, lo sabe hacer muy bien.
Ahora, oye, a Lucas Vázquez le han pitado un penalti y le han perdonado otro.
Sí, segundo...
Era clarísimo el otro. O sea,
segundo viene de una cesión propia, además.
Sí, hay un despeje horrible hacia atrás. Y luego
¿cómo estaba? Ganaba el Madrid 1-0, me parece ahí ya, ¿no?
No,
que va. 0-0. Ah, sí, es que fue muy rápido, sí. muy seguido. Es
todo
verdad.
Ha sido con 0-0.
Con 0-0. Sí. Pero bueno, empezar el partido.
Y... Te iba a decir, estáis hablando de lo de Ancelotti. Hoy, supongo que de los 70.000 que han ido, 5.000 se han ido enfadados con que no pusiera a Güler. A Güler, sí. Como le llaman. Güler. Porque se había generado una expectativa de que iba a salir, que yo estaba convencido también que iba a jugar 10, 15 minutos, algo.
Pero mira lo que te dije en tiempo de juego, Paco. Te lo dije, si no lo pones, ¿por qué no lo ve? Porque no lo ve en forma todavía, porque es que el chaval lleva casi 4 meses que no juega al fútbol. Uh-huh. Y es que puede jugar 5 minutos el partido de hoy, pues seguro que puede jugar. Pero a lo mejor él piensa también que hay que manejar el grupo y piensa, sería injusto si a este le regalo 10 o 15 minutos y se los quito a otro.
Sí, es que pero también quiero decir pensarlo. Que a Carvajal igual no le ha hecho especial ilusión jugar 20 minutos o media hora, lo que
bueno, chaval, sí.
Yo creo que a los jugadores, a todos les hace ilusión jugar un partido de Champions, ¿eh? Yo creo, ¿eh?
Sí,
no
sí.
conozco yo a un jugador que diga, no, yo este partido de Champions no lo quiero jugar.
No, un trocito te quiero decir.
Bueno, es otro partido más de Champions en la hoja de servicios de Carvajal. Otro más. Cuando veas las veces que ha jugado, otro más.
Me dice Arancha que la pancarta que se ha visto era contra la UEFA. La pancarta a la que antes hacíamos alusión, que las localidades que se vendieron en el partido de Braga, en otra zona, las vendió el Braga, y que eso no lo puede hacer el Braga por normativa UEFA.
Bueno, yo te digo que el mosqueo de la grada fans va por donde te he dicho antes. Y además es que el club lo sabe, ¿eh? Me lo ha reconocido el club, que lo están investigando para ver si lo pueden demostrar.
Pues de la rueda de prensa de Ancelotti me quedo también con la respuesta que le ha dado a Piqué, que ha sido contundente.
Pero yo fíjate, aquí me parece que tienen razón los dos. O sea, es que yo creo que Piqué de lo que está hablando es de estilos. De decir, es que cuando nosotros la ganamos, lo jugamos tan bien, tan bonito, tan maravilloso, que damos la vuelta al mundo. Y el de Madrid creo que le habla como algo así como que es un milagro lo que haya ganado. Pero claro, lo que dice Ancelotti es la santa verdad. Ningún madridista va a olvidar jamás la última Copa Europa. Porque ha sido la historia increíble del fútbol.
Pero que Piqué es un metepata, porque Piqué podría haber dicho tranquilamente, claro, nosotros ganamos una Champions que no la olvidará nadie, pero tú no te tienes que meter con la Champions que ganan los demás.
Pero que además es una tontería, claro, Manolo y Paco. O sea, ¿quién se acuerda cómo jugaba? O sea, porque lo dice para desmerecer. Pero si es que me da igual. O sea, aunque hubiera jugado, no hubiera jugado a nada el Madrid. O sea, ¿quién se acuerda de cómo jugó el Madrid cuando ganó la sexta Copa de Europa? ¿Quién se acuerda? O sea, incluso el Barça, el día de la Sampdoria, ¿quién se acuerda de cómo jugó o cómo llegó a la final el Barça de que gana la primera Copa de Europa?
Vamos
es que es una tontería
contexto,
lo que dice.
Contexto. Así lo ha dicho en RACU, está Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Era con Basté la entrevista, ¿no?
Con Jordi Basté a las 10 de la mañana en el Mona RACU y ahí pues una entrevista de media hora ha hablado Gerard Piqué. Sí.
Vale, pues Piqué hablando de esa Champions del Madrid.
El de sempre.
Lo de sempre.
Un equip que
un equipo que transmite poc, poco,
però que va traient resultats,
que van sacando que resultados i les va bien,
que
llegaran a febrero vivo en todos los lados y que en la Champions con cuatro cosas se meteran ahí.
Si és que és el de sempre.
Si és que és lo de sempre.
Guanyem, es recordado.
Cuando siempre. Nosotros ganamos, cuando es recordado ganan, siempre. Y cuando ellos ganan, es una más. La última que ganaron fue un milagro. No fueron superiores en ninguna eliminatoria ni en la final. No será recordada nunca.
No será recordada más.
Pues es una bobada, sí, lo que yo sé.
No, precisamente,
sobre todo la última frase es lo que la sobra. Lo demás es un argumento futbolístico que se puede comprar. Sí. Es verdad que futbolísticamente no fue superior a ninguno de los rivales. Ahora, que no será recordada nunca, todo lo contrario.
Claro, es que
o sea, todo lo contrario.
Que la última
va a ser recordada siempre por cómo se ganó.
Claro, ha ido a elegir precisamente una de la que se acuerda todo el mundo. Claro. Por ese componente
incluido
que tuvo.
Incluido los barcelonistas.
De milagro. Y luego decir que el Madrid es un equipo que no transmite nada, pues...
Eso ya es la sobrada habitual de Piqué, que necesita pegar un tiro al Madrid de vez
Piqué,
en cuando.
De Piqué, de Xavi, de todos. O sea, la excelencia, el no sé qué, es Piqué, que nosotros buscamos Piqué, la excelencia.
¿Para quién habla Piqué? Para el culé.
Para el culé.
Claro, sí,
¿qué quiere oír el culé? Lo que ha dicho Piqué. Pero un tío que no sea ni culé ni madridista, oye, está gilipollez. Bueno. Que ha dicho Piqué y dice, pero chico, el Barça lo que ganó es inolvidable, muy bien. Pero vamos, pregúntale a los del Madrid si es inolvidable cada una de las Champions que han vivido en París, en Ámsterdam, en Cardiff, en Kiev, donde pregúntale a ver si se han olvidado de las Champions. Es que esto es una gilipollas de Piqué. Otra más.
Sí. ¿Qué más ha dicho Víctor Piqué?
Bueno, es que eso venía porque Gerard Piqué le preguntaba a Jordi Basté por el madridismo sociológico y él lo que decía es que el Barça debe fijarse en su juego, no debe fijarse en el Real Madrid, en Madrid. Dice que en España hay mucha más gente del Madrid, que es el club por excelencia, y que lo que debe centrarse el Barça es en su juego y en jugar bien, y es la única manera que tienen de ganar títulos, que el Madrid, pues bueno, ha venido a decir que ganará la Champions, pero que las del Barça y los títulos del Barça serán recordados por el buen juego. También ha hablado de Xavi Hernández, él pide tranquilidad y calma, él ha defendido al técnico, dice que no cree que haya otra persona mejor ahora mismo para conducir el banquillo del FC Barcelona. Del caso Negreira ha dicho literalmente que es acojonante que la gente pueda llegar a decir que ganó algo el FC Barcelona.
Vamos a escuchar esto precisamente, de lo de Negreira vamos a escuchar su voz, esto ha dicho.
Es acojonante que la gente,
pueda llegar a decir que ganamos algo por los árbitros. Es algo que no tiene sentido, fuimos tan infinitamente superiores que no había árbitros que nos pudiesen ayudar para ganar algo que la mayoría de partidos ganábamos por aplastamiento, ganábamos de paliza. Me parece que se está intentando tergiversar la narrativa, la historia, para manchar algo que fue muy bonito, un proceso en el que ganábamos mucho durante mucho tiempo.
Bueno, ¿cuál sería el discurso de Piqué si el Real Madrid durante todos esos años hubiera pagado al vicepresidente de los
sí que me parece que el Barça siempre ha dominado la narrativa de que nosotros para ganar tenemos que jugar muy bien y cuando ganamos es que lo merecemos extraordinariamente. Bueno, si eres del Chelsea seguramente recuerdes a Obrevo con 4 penaltis. O sea, quiero decir que todo el mundo tiene su momento de suerte, su momento de arbitraje. En la liga que le gana a Mourinho no sé si es por 1 o 2 puntos. O sea, quiero decir que aunque un arbitraje sea malo, igual te decide un título. Pero esto Piqué, sí, Piqué y Xavi, es verdad, son muchos los exjugadores del Barcelona de esa época, dominan esa narrativa de no, nosotros cuando ganamos es impecable, no nos ayudaron nunca. Pues seguramente te ayudaron de vez en cuando, como a casi todos los que ganan les ayudan algún día los árbitros, pero no digo a dedo, ¿eh?
Claro, hombre, sería... Por eso estuvieron 2 años y medio sin que les pitaran un penalti, O sea, algún penalti habría, ¿no? En esos 2 años y medio. O sea, y después, los que han puesto en duda esos triunfos son a los que les tienen que pedir explicaciones los exjugadores, son a los presidentes que han comprado a Negreira. O sea, es a ellos a quienes le tienen que son ellos los que han puesto en duda todo esto.
Tendría justificación, como hubiese
dicho eso. A Piqué lo que hay que preguntarle es, ¿a ti qué te parecería que el Real Madrid hubiera pagado durante 17 años al vicepresidente de los árbitros? Punto, ya está. Si es que no hay otra pregunta, ya no te pregunto si os han ayudado los árbitros. ¿Te parecería normal que el Madrid lo hiciera?
Pero aquí no hay que confundir. Aquí hay una cosa que tiene que estar claro, pero para todo, para el madridista, para el culé, que es que el Barça ha pagado a un tío que era miembro del CTA. Ya solamente con eso, no podríamos discutir ninguno. Ahora, más allá de esto, yo sí que pienso que aquel Barça era muy bueno y que jugaba muy bien al fútbol y que seguramente habría ganado los partidos aunque no hubieran pagado a Negreira.
Mira, Manolo, hay seguidores del Barça que se enfadan mucho cuando hablamos del asunto de Negreira. Y yo les digo, pero ahora pensad, como decía antes Juanma, que es Florentino Pérez el que dice, era por informes. y justo cuando se marcha del CTA ya no interesan sus informes.
Dejamos de pagarle.
Claro, es que es tener mucha cara dura cuando sale diciendo que es por informes.
Claro, es que si hubiese dicho Piqué, es acojonante que se haya pagado 17 años y es acojonante que se cuestione nuestro fútbol.
Claro,
nuestros títulos,
le entendería, yo le entendería.
Razón, pero como solo dice la mitad, pues...
No es incompatible.
Lo que te acabo de decir yo ahora mismo es que una cosa es...
Es que yo creo que el Barça no ganó por los árbitros. Yo soy de los que creo que el Barça no ganó por los árbitros.
Yo también lo creo.
Pero lo que me parece indecente... Pero me parece indecente que el Barça pagara durante 17 años a Negreira.
No, me parece indecente que pagara y que no quieran hablar de eso.
No.
Porque si te das cuenta, ellos siempre van a la respuesta de cómo se puede cuestionar los títulos que hemos ganado. No, si lo que estamos cuestionando es que le han pagado 17 años.
Y hablemos en plata, Manolo, cuando ellos históricamente han cuestionado al Madrid, que si el equipo del gobierno, que si los títulos que se han ganado por los árbitros, en su relato histórico, así de claro, siempre.
Y luego los 17 años no lo jugaron los 17 bien. O sea, son una parte del Barça que se jugó muy bien, pero no los 17 años fueron
Víctor,
la excelencia.
¿Algo más desde Barcelona?
Pero también un momento, Roberto, también demuestra que durante 17 años, aun pagando al árbitro, no ganaban todos los títulos. Ni ganaron todas las ligas. Claro. Es decir, que si pagaban o hacían el gilipollas, o pagaban mal o no se enteraban para qué pagaban. Porque si por pagar hubieran ganado títulos, hubieran ganado las 17 ligas y las 17 copas. Y no es así. Si miras el bagaje, no te creas que es tan desequilibrado.
Víctor, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, ha dicho dos cosas buenas. El Madrid ha dicho que Bellingham lo tiene todo, que es un jugadorazo. Y de Vinicius, dice que jugar contra jugadores como Vinicius era todo un reto. También ha dicho que ahora mismo no tiene en mente ser presidente del Barça y que su Andorra, se quedará en el estadio, que salió unas informaciones.
Sí, andaba con líos.
Sí, y él mismo puso un tuit, pues dice que ha cambiado el asunto y que finalmente sí que se quedará en el estadio y en Andorra.
Pero que se lleva muy bien con Laporta. Y por eso jamás se va a criticar nada de Negreira. O sea, en ese sentido, Piqué es muy oficialista.
Perdona, Paco. Se lleva bien con Laporta porque también le interesa.
¡Claro!
Le interesa, porque lo que quiere es que le deje el Camp Nou para
de
la Kings League
cuando,
que Barça llegue a acuerdos con su empresa, etcétera, etcétera. O sea,
pero, por ejemplo, con Rubiales no se ha atrevido a defenderle. Se ha quedado ahí... no sé si has oído o leído. Yo lo he leído, no he podido escuchar la entrevista. Cuando le han preguntado por el beso, dice, habría mucho que hablar.
Sí, he visto el resumen que hay en escrito de la entrevista.
Claro.
Es un tema complejo, habría que ver tal, habría que verlo.
Pero no condena nada.
No, pero...
En fin, porque él tiene sus negocios.
Claro, ¿cómo va a condenar a un tío que tiene negocio contigo?
Claro. Y con el Madrid no va a saco, porque también sabe que en Madrid está el Metropolitano y que puede organizar cosas en el Metropolitano. Eso le viene de lujo, pero si el Bernabéu fuera el único estadio de Madrid, no sería tan beligerante con el Real Madrid para poder hacer eventos en el Bernabéu. Lo tengo, clarísimo. Por cierto, que no está lesionado de gravedad Araujo, es lo más importante del día en el Barça. Molestias, ¿no, Víctor?
Sí, se ha quedado molestias. Ya ayer contaba Elena, cuando acabó el partido, que eran molestias, hoy le han hecho pruebas. Podrá estar, si lo quiere Xavi, contra el Alavés. Hoy Xavi se ha reunido una media hora con la plantilla para hablar con ellos, para decirles que no se queden con lo del tema mental, que es verdad que Oriol Romeu y Ter Stegen no les gustó esa frase de Xavi diciendo que era un tema mental. Xavi les ha explicado que no se refería a que era un tema mental, sino que era un tema más, y que, en una entrevista de las que hizo uno de los Flash, se quedó ese titular, pero que no se refería a ellos.
Cuando dije el tema mental, no quería decir el tema mental.
Sí, porque se han quedado con eso, y es verdad que Ter Stegen no le gustó. Cuando ayer le preguntaron a los compañeros ahí en Hamburgo sobre lo del tema mental, a Ter Stegen no le gustó, porque considera que es un tema de juego. No ha estado Joan Laporta hoy en la Ciudad Deportiva, que tenía varios actos, pero sí ha publicado Mundo Deportivo que ha hablado con Xavi Hernández para darle tranquilidad y decirle que creen en él y confían en él.
Muy bien. Gracias, Víctor. Hasta luego.
Un abrazo.
Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Hola a todos. Mensaje súper importante porque aquí os traigo ahora mismo en el partidazo para todos la mejor agua de España, la más sana, la que mejor nos cuida. Fontarel Cero Sodio, el agua del corazón. Desde el manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada, es un agua única en el mercado, porque te recuerdo que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio, pero mantiene el resto de minerales. Por eso es la mejor para tu salud, porque bajando el nivel de sodio evitas la hipertensión, consigues mantener una buena presión arterial. Así que protege tu corazón bebiendo el agua más sana de España. Aquí la tienes, Fontarel Cero Sodio.
Se ha hecho tardísimo, 12 y 33, hora menos en Canarias. Ahora estamos en San Sebastián, la Real clasificada, pero incidentes graves, lo contamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Has llegado ya, me están reclamando el pedido.
El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
En Álava.
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pasa a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Descubre en Obramat nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y al mejor precio. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. ¿Era un detergente Ariel Oxy o un turrón El Corte Inglés? Y si no eran, no pasa nada. Porque por el aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, tenemos más de 3.000 productos a 3x2.
Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Hay historias sorprendentes.
Vamos a continuar en Burlada, en Navarra, donde no creo que haya un pastor más pequeño que Valentino. Y es que, bueno, tiene solo 16 meses y le llamo pastor porque se lleva a su oveja de peluche a todos lados. No puede vivir sin ella. Y mira por dónde hace una semana se perdió. La madre de Valentino decidió buscarla por tierra, mar y aire.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. La Real está en octavos de final. Se va a jugar el primer puesto con el Inter. Este es el sonido que había antes del partido en las inmediaciones del Real Arena de Anoeta. Enfrentamientos salvajes de ultras de uno y otro equipo. En plena calle, vamos, seguían circulando los coches, la gente volvía del trabajo o iba al fútbol o vivía allí sencillamente. Y batalla campal en las inmediaciones de Anoeta. El saldo, 2 detenidos portugueses, 1 aficionado de la Real, que al parecer no es socio. Y luego lo peor también es que durante el partido se han encendido varias bengalas desde la esquina donde estaban los seguidores del Benfica. Y se han lanzado a la parte de abajo del estadio con el peligro que eso supone de que le pudieran dar a alguna persona y producirle quemaduras o algo peor. Marco Antonio Sande, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Donosti.
Gabón, buenas noches, por decir algo. Y eso que hemos disfrutado de un partidazo de fútbol.
Sí, 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 ahora vamos con eso. Pero la Real se ha puesto en modo muy, muy drástico, sí. muy dura con esta situación.
Bueno, a mí me parece muy bien, ¿no?, que un presidente de fútbol salga directamente, que no espere a nada y que sea tan contundente como lo ha sido Joaquín Aperribay en rueda de prensa para manifestar que va a ir penalmente y con todo a por estos delincuentes, sobre todo los que han lanzado las bengalas dentro, porque luego, fuera de lo que es el recinto de juego, las fuerzas de seguridad del Estado también van a tener que hacer su trabajo, ¿no? Es una lacra social, es un problema que tenemos en todos los eventos en donde hay mucha gente, el fútbol reúne mucha gente y también pues estos personajes acostumbran a purular por aquí, ¿no? Pero bueno, dentro del campo ha habido que incautar bengalas, petardos, botes de humo, tornillos. Y ha explicado Joaquín Aperribay que muchas veces es muy difícil, que hasta le han sacado los zapatos y le han sacado todo lo que podían y que ha habido un
control. Y las meten, de todas formas, las meten.
Claro, es que hoy en día las bengalas son chiquitinas, o sea, es muy difícil. Han sacado, hay una imagen que se ve de un mostrador en donde aparecen un montón de mecheros. O sea, tú tienes que ir cacheando uno por uno a todos los aficionados, luego se monta la que se monta habitualmente.
Bueno, es que
cuando
un mechero, yo supongo que un mechero se puede meter en un campo, ¿no? Si eres fumador y llevas un mechero. Pero sí. en el bolsillo tendrás derecho a entrar con un mechero.
Lo que pasa es que en esas zonas en las que suelen ir los ultras, los
hay
controles son más especiales, más exhaustivos. Y es, ya te digo, muy complejo, muy complejo. El caso es que el daño que se pudo ocasionar ha podido ser muy grave. Lanzan desde el anillo superior bengalas ardiendo. Y la reacción de la afición de la Real es pitarles, es silbarles. Estaba abochornado. Tanto el presidente de la Real, que le ha pedido perdón a los aficionados de la Real, como Rui Costa, un mito del Milan, un mito de la Fiorentina, un mito, por supuesto, del Benfica, presidente del Benfica, que nos ha contado Joaquín Aperribay que le ha estado pidiendo perdón 50 veces. Que la imagen que dan estos personajes de un club con tanto señorío y tanta historia como el Benfica es lamentable. Entonces nos ha emborronado por completo el partidazo de fútbol, que hemos vivido un auténtico show.
No, es
de
que
fútbol.
Da miedo.
Lo hicieron el año pasado, en su último partido de la temporada anterior, fue en Milán, y cayeron eliminados. Y nos recordaba hoy un oyente que es seguidor del Benfica y que vive en Lisboa, nos escucha desde allí, que este año, el primer viaje, tuvieron prohibido viajar los seguidores del Benfica como castigo de UEFA por haber hecho lo mismo en San Siro con las bengalas.
Y luego 10 atendidos y subiendo, ¿eh?, en urgencias en el Hospital Universitario de San Sebastián, en esos enfrentamientos que supongo que ya habréis visto muchos vídeos que están viralizados.
Es que
y
son,
que se están
son
viendo.
Muy fuertes,
son tremendos. Sí. Sí,
y
sí.
Aparte la gente es
o sea, pero con palos que... y con o sea, pero también los de la Real, o sea, quiero decir que los ultras de la Real también imágenes durísimas.
Que sí, que sí, ¿eh? Que sí, que sí, aparte un tío tirado
no, pero que idiotas
en el suelo.
Tenemos todos, ¿eh?
No, todos.
Sí, totalmente. Y yo lo que alucino es con la condición humana, Paco, Juanma, chicos, es que hay un ser humano tirado en el suelo. Y estás en una pelea, es que no tienen escrúpulos, con palos, con sillas, que no se puede defender ya, que ya no es una... Es una barbaridad un enfrentamiento de estas características.
Yo no sé si habéis visto imágenes de la gente del Paris Saint-Germain por Milán. Es que parecen grupos paramilitares, los ultras digo, no la gente normal del Paris Saint-Germain. Parecen grupos paramilitares, van desfilando,
mira,
casi todos cazadoras que... negras vestidos de negros, abrazados en una línea recta y detrás el batallón, el pelotón. Es una cosa, pero no solo del Paris Saint-Germain, o sea, de muchos equipos de Centro Europa. Se pasean así por las calles de la ciudad.
Yo creo que es que hay que empezar a prohibir la palabra ultra en el fútbol. Es decir, tiene que ser un término casi prohibido. Estoy viendo una pancarta ahora en Nápoles, en el partido del Nápoles de hoy, que es casi de todo el fondo, que pone ultras. Para mí no lo asocio a nada bueno. O sea, es un término que lo único que...
Extremo, es un término,
sí, claro,
extremo.
Lo único, sí, sí, que me viene a la cabeza cuando leo esa palabra es violencia, extremismo, cabezas rapadas, bombers... Pero, o sea, es que
mandan mucho, muchos sitios.
Miedo,
¿eh?
Miedo.
Sí, sí, miedo. O sea, pero la palabra ultra... O sea, cuando uno ve... Y la UEFA, sí, o la Liga, cuando vean una pancarta con el término ultra, hay que quitarlo, de verdad. No aporta nada bueno al fútbol ese término. Absolutamente,
no,
nada.
¿Qué pasa, Juanma, también? Que dentro de estos grupos ultras... y hay que decirlo abiertamente, aparte de la pedagogía, de que no están bien educados y demás, algunos van drogados hasta las trancas.
Claro, claro,
es
claro.
Que no le tienen miedo a nada.
A nada,
les
nada,
da igual.
Y para otros es un,
bueno,
negocio.
Y aparte, otra cosa, que esta gente joven, además, son auténticos animales de gimnasio en muchos casos. Es decir, o sea, es que son bestias. Son,
sí,
bestias.
Están enfermos.
Si a eso
pegar,
le sumas que llevan 27 litros de cerveza, algún
y más,
tipo de estupefaciente,
sí,
algún tipo de estupefaciente, y que va con un palo, ¿quién hace frente a eso? ¿Quién hace frente a eso? Es que la policía necesita ir con una armadura para hacer frente
y
a esa
no
gente.
No van solos, es un grupo de...
Claro, claro.
Pero que mandan
yo
mucho, que hoy el fondo de Aitor Zabaleta ha hecho lo que le ha dado la gana cuando empezó el partido. No han entrado, han entrado 15 porque querían exhibir su apoyo a Palestina.
Sí.
¿Tú crees que eso... imagínate que hay un directivo que es judío en la directiva de la Real Sociedad. No tengo ni idea. Pero ¿por qué se tiene que posicionar políticamente un club o un fondo? Pues también manda mucho. No, gracias a Dios, en la Real, como mandan en el Olympique de Marsella o en el Nápoles.
Digo, yo siempre cuento, tengo un amigo, bueno, uno de mis mejores amigos es militar e iba a hacer muchas veces misiones a zonas de conflicto, y cuando fue el tema este de los piratas de Somalia y demás, yo charlando con este, que le conozco desde pequeño, le decía, ¿qué es lo que más te impresiona de todo esto? Lo que más me impresiona es ver a veces lanchas con chavales adolescentes drogados hasta las trancas, que les da igual lo que sea. Que le estás mandando que se alejen y les da igual. Y empiezan a disparar porque les importa un pedo. Les da igual,
bueno,
todo.
Pues esta, pues gente, a ver qué recorrido tiene esto y a ver si hay alguna sanción para el Benfica ya inmediatamente para el partido que les queda jugar en casa, que no lo sé si habrá alguna sanción o no.
No,
o...
les volverán a prohibir viajar en el primer partido del año que viene.
Ya, pues imagínate, eso a la Real se la trae al Pairo, a la Real. O sea,
todo, vamos.
Bueno, si hay reincidencia, cuidado, ¿eh?
Hola, Fouto, muy buenas, ¿eh?
Que si hay reincidencia te puede caer más sanción, supongo, vamos.
Y a cerrar el estadio.
Pero que esto es reincidente.
Te hace una, te dan un aviso.
Aunque sea a domicilio, claro, el incidente, aunque
sí,
sea a domicilio.
Sí, sí, sí,
claro. Claro, 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 claro. Primer aviso, segundo aviso, pues sí, efectivamente, lo que dice Pedro, te pueden hasta hacer...
El eje de Varsovia, por ejemplo, provocó incidentes en Madrid y el Madrid jugó,
hombre,
a puerta cerrada. O sea,
yo supongo que lo que está diciendo...
Fue a puerta cerrada.
Lo que está diciendo Aperribay con sus declaraciones es que se podrá identificar a los que tiraron las bengalas en el estadio, para abajo. Esas caras tienen que ser haber,
sí,
sido grabadas.
Están localizados.
Sí, claro.
Hay imágenes ya.
Estaban enmascarados, ¿no? Por lo menos uno que yo he visto,
claro,
claramente
claro,
estaba
embozados.
Sí, pero hay imágenes ya de detenciones de personas, de, por llamarles de alguna manera, que estaban en esa zona y justo después, cuando ha acabado el partido, han ido allí a examinar. Y las cámaras hoy en día están súper preparadas en los estadios de fútbol para identificar a los autores materiales.
Sí, sí, sí.
Y la Real va con todo a nivel penal, por curso penal, a por ellos.
Vale, pues ojalá
y hay que luchar contra ellos, pero es muy difícil porque el mundo actual, sí, está muy complicado.
Hoy se ha conocido que antiviolencia, la propuesta de sanción para los de Sevilla que insultaron a Vinicius, no sé si eran 6 meses o 12 de no volver a los estadios, más una multa económica. Y en Inglaterra le ha metido 3 años y 1.300 libras de dinero, de multa, a un tío que le hizo, rasgándose los ojos, el gesto de oriental, a Ho Myung-soo, a un seguidor del Crystal Palace. 3 años sin entrar a ningún estadio. O sea,
bueno,
déjame localizar a todo el mundo en un estadio.
Digo, dejadme que os hable de fútbol.
Sí,
porque,
sí, sí.
Joder, sí, sí, que, vamos a hablar de fútbol.
Es que ha sido un show.
La primera parte ha sido increíble, increíble. Ha tenido lo que no tuvo el otro día contra el Barça, claro, acierto de cara a gol.
Sí, sí.
Bueno, es que ha podido ser un 5-0 en la primera parte.
Es que cada ataque de la Real Sociedad era como un ataque de pánico para los benfiquistas. Tú les veías la cara y no sabían ni por dónde le entraban. El estado de forma de varios jugadores de la Real es que hoy no han destacado ni Brais Méndez ni Take Cubo, que son los habituales. Barrenes sigue en modo selección, es impresionante, en modo selección. Oyarzábal, como siempre, como una mula. Zubimendi repartiendo juego en el centro del campo. Por cierto, hoy ha salido el diario Blind en Alemania diciendo que le quiere el Bayern de Múnich, porque la Real está luciendo mucho en la Champions. Es el único de los clasificados, de los 6 clasificados del Bombo 4, que se ha clasificado ya para octavos de final y que está a dos goles por encima del Inter de Milán para ahora mismo como líder de grupo.
Lo ha hecho contar su prioridad en cada partido,
sí, sí,
porque
sí.
El que no ganó contra el Inter lo mereció ganar, que parece que estaba en un grupo fácil. El Inter finalista el año pasado, el Benfica habitual
grupo difícil,
cuarto finalista.
Grupo difícil.
Y el Salzburgo, equipo que ha pegado muchos disgustos en Europa.
Sí.
Vale, yo creo que ahora mismo a nadie, a ningún equipo, le gustaría cruzarse con la Real Sociedad. A ninguno.
En su mejor versión es un escándalo de bonito la Real.
¿Dónde yo como cada vez que vengo aquí, vengo a echar agua al vino. Lo dije con el Atleti, lo digo con el Madrid. Una cosa en la fase de grupos y otra en la
segunda.
Totalmente.
Entonces, la Real está espectacular.
A lo que se paran dos meses.
No se le puede poner un pero. Juega al fútbol, como ha dicho Juanma, como Los Ángeles.
Pero se lo vas a poner.
Pero no, se lo voy a poner, no.
Deja que disfruten.
Que esto es en marzo.
Ya, bueno, pero
Manolo,
la Champions de la Real no es ganar la Champions.
Correcto.
La Champions de la Real es haber dado una fase de grupos de brillo absoluto a sus seguidores y ahora que sea lo que Dios quiere.
Que le quiten lo bailado.
Claro, y otra cosa, ahora lo que tiene que intentar la Real es quedar primera para jugar el segundo partido en casa, que supongo que es lo más importante.
Para evitar uno más duro.
Claro, eso por supuesto, pero para jugar también la vuelta en casa, que es importante.
Y ganar partidos da dinero, ¿eh?
Pero escucha.
Suma más dinero todavía.
No, tiene mucho, ¿eh? La Real tiene mucho.
Lama tiene razón y aquí se sabe eso, ¿eh? Sí que es verdad que aquí somos todos conscientes de que es que los demás equipos son titanes, ¿no? En la Champions. Es lo que le está pasando al Girona en Liga. Se está mirando desde aquí al Girona y se recuerda la presión que pasó la Real Sociedad cuando tuvo que soportar el nivel en la segunda vuelta. Es que en la segunda vuelta viene el coco. En la segunda vuelta los grandes aprietan a un nivel de presión y un estrés competitivo que los equipos que son un poco más débiles no son capaces de soportar.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo estoy en casa y si juega la Real me apetece ver el partido.
Seguro.
Y eso es bueno para el fútbol. O sea, es que al final hay equipos que te apetece poner la tele y además, verlos jugar.
Es que la Real no vive con el agobio de llegar lejos. No habrá presupuestado de llegar a cuarto. Históricamente hoy ha sido su mayor goleada en Copa de Europa. O sea, imagínate si son días felices, es que normalmente no está en la Liguilla de Champions y normalmente no la pasa.
Y lo que os quiero contar es que yo, la percepción que tengo de un tiempo a esta parte, y por lo menos desde que estoy en San Sebastián, es la versión más madura de la Real Sociedad. Y yo creo que este equipo ya no se rompe tanto como se rompía en años anteriores. No se fractura durante el partido, pasa sustos y los remonta. Antes se rompía, se partía, era lógico en algún lado, en algún momento. Ahora para mí, el único punto débil en este punto de la temporada es cuando intenta hacer algún cambio, y Manol... Y ahí se le empieza a abrir un poco una
grieta. Tiene un gran once, pero cuando empieza a meter cambios le baja el equipo. Pero eso le pasa a él y no a los super grandes, pero a equipos
de la Champions League uno más le va a pasar.
Si le funcionara alguno de los 3-9 que ahora mismo no está usando.
Carlos Silva.
Me estoy acordando del Villarreal que jugó semifinales, por ejemplo.
Perfectamente, puede llegar a
claro, ahí. Un estilo de
ahora,
ese
eso
tipo,
te quita
¿no?
puntos en Liga, ¿eh?
O sea, hombre, aquel Villarreal al año siguiente no fue a la Champions, ¿eh?
Yo os voy a decir una barbaridad, pero ya la he escuchado por aquí a más de uno, ¿eh? Agarraos, pero ha dicho, es casi más fácil ganar la Champions que ganar la Liga.
Sí, lo dije yo una vez, ¿eh?
A largo plazo, la Champions es un ida y vuelta que, oye, te pillas.
Ya ves cuántos ganadores de Champions tenemos en España. Hay una cantidad de ganadores de Champions que no te imaginas.
Y luego, Lama, hay una cosa que seguramente no hayas caído, que la temporada que viene el formato de la Champions cambia.
Cambia.
Y va a haber 4 plazas más para la Champions. 2 de ellas va a tener mucho que ver para los equipos, para las ligas, que hagan más puntos esta temporada.
Sí, la victoria hoy de la Real le está haciendo un favor al quinto clasificado
es que
de
la victoria. En la fase de grupos, la victoria son 2 puntos, el empate 1, y luego conforme vas pasando de octavos, cuartos, vas sumando un punto. Entonces, los equipos de aquellas ligas que sumen más puntos van a obtener una plaza más en la Champions. Con lo cual es muy importante lo que haga la Real, lo que haga incluso el Sevilla en las jornadas que le queden y también, evidentemente, lo que hagan en el Villarreal y el Betis en la Europa League.
Y hemos dicho todo esto sin citar a Emmanuel Alguacil, que es el tío que lo ha cambiado todo. Es verdad que es una orquesta que funciona muy bien en la Real, dirección de fútbol, administración, gestión y demás, el de arriba, pero yo te digo que esto ha cambiado desde que ha llegado este tío. El nivel competitivo que sostiene, regularidad, el compromiso y demás, se sostiene con este señor que ha salido de las categorías inferiores y que la ha encontrado por accidente.
Sí, señor.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Qué pena que Joseba nos estará escuchando y estará emocionado, de verdad, escuchando la radio. Va por ti. Estos minutos de radio, Joseba, van por ti. Que sabemos que
descansa los miércoles. Hombre, Joseba emocionado. Yo nunca lo he visto emocionado, pero bueno.
Bueno, pero hoy miércoles librando, no. Imagínate, en casa, pues bueno, habrá
una
hecho...
Una vez se le metió un mosquito en el ojo y lloró.
Se habrá puesto la cena, efectivamente. Me estaba imaginando a Joseba emocionado y este vino, Joseba, va por ti. Porque después de un día de trabajo agotador que has tenido hoy, que no has dado un palo al agua, ya estás por fin en casa. Te imagino, Joseba, solo o en compañía, pero te imagino absolutamente relajado después de la victoria de la Real. Te digo, Joseba, que abras la botella de Fuentespina que nos mandaron el otro día. Ábrela, no la tengas ahí, que no ni la tocas. Abre la botella de Fuentespina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina y comienza a disfrutar. Vamos, soy el mejor recomendador de vinos de la radio española.
Juanma, te puedo contar una, yo sea muy rápido. Un día le llamamos a Rosa, a su mujer, para dar una sorpresa en antena. Y le dijimos, Rosa, esta noche te vamos a llamar para dar una sorpresa. Y nos dice, a mi marido una sorpresa. Sí, y dice, vamos. Dice, no le conocéis. Y efectivamente, es como si llamaras a un oyente.
¿Dale? Es hielo igual. Puro, ¿eh? Es hielo puro, de verdad.
No,
¿eh?
Yo le he visto llorar, ¿eh? Ahora en serio.
Bueno, sí, claro, no se ha jodido.
Y encima, por alguien que no lo merecía, por ejemplo.
Oyarzábal.
Ya lo sé, hombre, pero digo, en situaciones normales es una persona con unos gemelos muy grandes, por ejemplo, absolutamente desproporcionados. Totalmente. Y está estudiado físicamente que la gente que tiene los gemelos tan grandes le cuesta que las emociones le lleguen arriba a la cabeza.
Le fluye, no riega.
12:54, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar del Sevilla, que recibe al Betis después de lo de hoy en Londres.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la 1:01, una hora menos en Canarias. En esta noche de Champions... En este miércoles 8 de noviembre, mañana jueves 9, en realidad ya es jueves 9, pero vamos, ya saben que nuestro libro de estilo marca que hasta que no dormimos no cambiamos de día. Mañana es la Almudena, fiesta en Madrid, así que seguro que en Madrid hay mucha gente por las calles disfrutando de la noche, algunos habrán ido al campo y luego pues han salido con amigos, con amigas a disfrutar, insisto, de la noche. Que lo disfruten, que la vida es para momentos así, momentos de alegría y para los buenos días y las buenas noches, sí señor. Y los que no disfrutan de fiesta, pues que encuentren siempre en la radio un momento de compañía y de información y de entretenimiento. Esa es nuestra función y nos encanta que sea así. Y no se imaginan lo que es también para nosotros, ¿eh? Para nosotros ustedes también son compañía y también estas horas son horas de desconexión de otras cosas que pasan en la vida. Vamos a hablar del Sevilla, que juega el domingo contra el Betis, pero que hoy ha hecho un partido nefasto, lamentable, en Londres contra el Arsenal. Ha perdido 2-0, ha perdido los dos partidos con el Arsenal, de los cuatro partidos de la fase de grupos de la Champions, empates 2 y derrotas 2. Así que, de momento, no ha ganado el Sevilla. Hemos escuchado los lamentos en directo y la petición de disculpas del vicepresidente del Nido a la afición del Sevilla, sobre todo a la afición que se había desplazado al Emirates a ver el partido. Y Oliva ya está en el hotel. Hola, Oliva, estás por ahí, sí, de nuevo,
por
¿no?
Sí, por aquí sigo, Juanma, sí, ya en el hotel.
Y está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas. Buenas.
Nivel de cabreo, Víctor, de 0 a 10, ¿cuál tienes?
Bueno, el cabreo de la afición del Sevilla hoy es muy importante. Lo de hoy es intolerable, un club serio y con dirigentes que manden de verdad y que no tengan esto ahora mismo en un desbarajuste tremendo, destituyen al entrenador esta misma noche y ponen entre la espada y la pared al director deportivo. La imagen que ha ofrecido hoy el Sevilla es indecente, absolutamente indecente, sobre todo por el desconocimiento que ha mostrado el entrenador, que lo ha empeorado en la rueda de prensa. Decir que va a jugar con un equipo dinámico y que busca soluciones ofensivas jugando con Jordán y Fernando en el centro del campo es desconocer el nivel de la plantilla de esos jugadores. Plantear un partido con el chaval que sale y Juanlu cuando el Arsenal por donde ataca es por las bandas es de una incapacidad a la hora de alinear tremendo. Lo saben en el club que se han equivocado y están en una huida hacia adelante rezando para que el equipo no pierda el domingo, porque si no se van a meter en un lío, pero Sevilla no puede tirar la imagen como la ha tirado y demostrando una incapacidad desde el banquillo y desde la dirección deportiva absolutamente insultante.
Sí, tú dices que lo de hoy es motivo de destitución, pero sabes que no pueden echar a un entrenador antes
de un derbi
como el del domingo. Claro.
Sí, el derbi es una catetada a la que se van a agarrar los dirigentes. Es una catetada, una huida hacia adelante.
Una catetada, no. Si le ganas al Betis, puede ser un punto de inflexión.
Pero que el Sevilla tiene otro problema, que no es ningún punto de inflexión. Que el Sevilla, vamos a ver, hay momentos, esto tú eres padre, que no se puede, hay cosas que no se pueden tolerar. Si tu hijo llega a las 5 de la mañana pegando patadas a las puertas, hay cosas que no se pueden tolerar. Pues tu hijo puede ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Y lo de hoy no se puede tolerar. O sea, el Sevilla, el octacampeón de Europa, el dirigente, el presidente del Sevilla no puede tolerar que un entrenador demuestre esta incapacidad para alinear. Y se han metido en un lío. Se han metido en un lío porque el entrenador no sabe por dónde meterle mano a esto. Está en manos de un director deportivo, está absolutamente perdido. Y ahora van a buscar el domingo, van a rezar a ver si el equipo no se le escapa de las manos, porque si no se van a meter en un lío tremendo. Hay un debate y una defensa bestial hacia un entrenador que no conocen. Se están equivocando y tienen ahora mismo el club que da miedo.
¿Sabéis qué pasa ahora, Juanma? Que el debate ya no se centra ni tan siquiera en Diego Alonso, que ya el debate está en los dirigentes. O sea, Diego Alonso, la gente lo da por descontado, que da la impresión de que no va a poder con esto.
Sí, otro
es posible
más.
Que a lo mejor...
La gente dice, otro más.
Sí, claro. La gente piensa, bueno, el domingo puede ganar el derbi, es un partido de futbolistas, el Sevilla juega como local, le puede ganar al Betis, pero la impresión que creo que hay en el ambiente es que Diego Alonso, si no es en el parón, cuando vuelva a activarse la competición, pasarán 3-4 partidos y que a lo mejor no enderezará esto. Es la impresión que yo tengo. La impresión que yo tengo es que este entrenador no creo que vaya a reconducir esta situación por lo que huelo, por lo que palpo, por su gestión del equipo, por la gestión de vestuario. Me da la sensación de que no va a poder con esto, pero puede ganar algo de tiempo, pero al final yo creo que el debate se está dirigiendo ya hacia los dirigentes y la forma de llevar el club, porque está a las puertas posiblemente de tener que ir a por un tercer entrenador, y porque la situación creo ya, después del partido de hoy, creo que la gente se está dando cuenta que así es muy difícil. Muy difícil llevar la gestión deportiva de un club.
Pero,
con este tipo de experimentos es imposible.
La hoja de ruta marca que se pone de presidente del Nido Junior. ¿Cuándo?
En diciembre.
Pero, ¿y puede ser que ahí haya una sorpresa y que en lugar de del Nido Junior sea del Nido Senior? ¿O es imposible eso?
Yo creo que es casi imposible. No. Pero por un tema de los pactos que hemos hablado muchas veces, es decir, llegará la Junta, tendrá más acciones ahora mismo. Sí, bueno, por acciones ya llega, Juanma, pero hay ese pacto famoso de las minorías accionarias y tal, que hace valer el Consejo, y lo normal es que siga, en este caso, o que el nuevo presidente sea José María del Nido Carrasco, el actual vicepresidente.
Vamos a ver, el pacto lo que dice es que en este momento hay un relevo y toma el poder presidencial las acciones de del Nido. No dice del Nido Junior. O sea, el pacto habla de las acciones del Nido. El problema es que las acciones del Nido, a día de hoy, las representa... Es una cosa increíble, pero
su
a
hijo
día de
que,
hoy...
Su hijo que no se habla con él.
La representa a su hijo que no se habla con él. Entonces hay un lío ahí tremendo. Pero,
¿y Pepe Castro se queda en el club o se pira?
No, se queda.
Se queda vicepresidente. ¿Vuelve a ser vicepresidente?
Vicepresidente, sí. Pero ahora mismo están metidos en un lío tremendo. Porque el equipo lo de hoy ha hecho muchísimo daño. Y además, me preguntabas antes, y es verdad, es que no pueden echar a Diego Alonso. Porque si echan a Diego Alonso, tienen que echar inmediatamente a continuación al director deportivo. Por firmar a un entrenador que cuando cogieron el AVE por la mañana, el presidente y el vicepresidente no lo conocían. Y por pedir paciencia ahora cuando se cargaron a Mendilibar sin tener paciencia y después de ganar el título. O sea, es un bandazo tras otro y sobre todo la incapacidad que ha demostrado hoy el entrenador alineando un equipo que ya en la previa, no después, en la previa, y está grabado en las retransmisiones locales, en la previa hemos dicho que el Sevilla iba a perder y milagrosamente el Arsenal ha jugado hoy
un partido muy malo.
El camino para perder es el problema, la gestión del equipo del once inicial, las caras de los los veteranos bueno, y de los jugadores importantes que van a
si yo te a digo a priori que vas a perder, es que lo está haciendo mal, ¿no?
Y ven que no juegan el partido. Un encuentro que empieza con Quique Salas, que el chaval lleva un montón de tiempo sin jugar, y acaba con Nianzú como lateral izquierdo. Un club que tiene 8 títulos europeos. No se puede permitir una imagen tan mala. Que puede perder, era lo razonable, que perdiera ante el Arsenal. Igualmente hubiera perdido a lo mejor 2-0, pero la imagen ha quedado por los suelos.
Yo tengo las mejores referencias de Víctor Horta. No le conozco, no le he saludado personalmente, pero me extraña mucho que no le haya dicho a Diego Alonso, escucha, un central y más bien lento, como Quique Salas, no lo empareje con el extremo más rápido
que hay increíble.
En Europa después de Vinicius, o a la par que Vinicius, que saca.
Pero, Paco, es que es increíble, es que es increíble. Por eso te digo que es una cuestión para mí tremendamente preocupante. Y decir después que buscaba un centro del campo dinámico con Jordán y con Fernando, es decir, bueno, mire usted va a entrenar por la mañana o se va a la biblioteca a estudiar. Pero es que es una cosa...
Yo sinceramente, en 18 días que llevan el cargo... es un tiempo récord para empeorar tanto un equipo. O sea, lo que hereda de Mendilibar no es del todo malo. Había cosas malas, algunas. Había muchas cosas buenas también. Y en 18 días ha desconectado por completo el equipo. Lo ha hecho mucho peor. Y realmente da la sensación de que está absolutamente, pero no perdido. Perdidísimo, perdidísimo.
Y sobre todo el mensaje del club, ¿no? El club no le puede permitir al entrenador decir, el domingo tenemos una gran oportunidad. No, estabais hablando antes de la Real Sociedad y estoy de acuerdo. El tema no es la final, el tema es el camino. O sea, disfruten del camino. El Sevilla no puede ir a tirar y a ofrecer esta imagen dando bandazos, fichando
entradores. Pero, por ejemplo, con el City en agosto no lo hizo.
No, ni el día del Madrid ya con Alonso.
Claro.
Ese día compitió bien, ¿eh? El día del Madrid.
Bueno, pero es que este equipo. Es que este equipo ha ganado la Europa League. Este mismo equipo, con dos o tres retoques que ha tenido y sin Bono, ha ganado la Europa League. Es decir, pero
oye,
que no.
¿Cómo creéis que va a sentar lo de que Fernando diga que es favorito el Betis en el Pizjuán el domingo?
Yo es que, discúlpame, Oliva ha estado en el estadio, yo no, yo ¿sí? Eso no lo he escuchado, ¿no?
Sí,
no,
le han preguntado, ¿cree que es favorito? Ha dicho sí.
Ha dicho. El mira la clasificación, le han preguntado. ¿El Betis?
Sí, mirando la clasificación.
Mira la clasificación, va por delante.
Sí, pero bueno, pero eso...
Yo te digo... Yo lo tomo como, quítame presión y métesela a ellos,
Yo te digo una cosa, el Betis suele jugar, bueno, suele no, juega estos partidos peor. Si al Betis se le escapa esta oportunidad, yo no sé cuándo le va a ganar al Sevilla.
De todas formas, sobre lo que estáis diciendo, que posiblemente tengáis razón en todo, pero hombre, ya son muchos entrenadores y el equipo no funciona.
No vale ninguno.
A lo mejor hay un problema en el equipo.
Sí, pero que este equipo gana la Europa League.
Ahora mismo hay un problema de gestión.
A lo mejor el equipo se ha hecho viejuno, a lo mejor el equipo le falta frescura, a lo mejor el equipo no tiene tanto como vosotros pensáis que tiene.
No, yo no pienso nada, Manolo. Vamos a ver, Manolo.
Déjame que termine. A lo mejor el equipo han fallado los fichajes una vez y otra, y otra, porque cada día traen cosas nuevas. Que te digo la verdad,
pero no que este equipo ha ganado la Europa League, Manolo.
Sí, la Europa League, perdónate.
Pero vamos a ver.
Los equipos que no juegan la Champions.
Este equipo tiene muchas taras, por supuesto. Pero en el momento que se hagan las cosas de forma razonable, ya diremos, hasta aquí puede llegar. Lo que no se puede hacer es plantear las cosas como se están planteando.
Hombre, para hacer un remate, más de un remate y tres llegadas al área hoy,
hombre,
creo que había, ¿eh?
Yo creo que hay. Es que este equipo tumbó a la Juve, al Manchester y ganó a Mourinho.
Que os quiero recordar que no valía Ancelotti, que no valía San Paolo, perdón. Lopetegui, no valía San Paolo.
¿Cómo que no valía Lopetegui? Lopetegui estuvo aquí 3 años.
Bueno, pero lo echaron.
Hombre, claro, va a estar toda la vida, ¿no?
Bueno, pero que a lo mejor... Claro. Es que, escúchame.
Y tú también tirada la copa, pero va a estar toda la vida la copa.
A lo mejor el problema cuando echaron a Lopetegui no era Lopetegui.
O valorar 3 años seguidos de Champions.
O valorar 3 años de lo que es
no,
Champions.
No, es que volvéis otra vez. No, volvéis otra vez. Porque llega un momento en los ciclos se acaban, igual que el de Monchi. Se acabó el ciclo.
Por eso a lo mejor ha cometido el Sevilla muchos errores y pues no claro. Es un problema de Diego Alonso.
Pues claro,
a lo mejor
pues
hay
claro,
que ver lo que
pues,
tiene
pues,
Sevilla
pues,
en
pues,
su
claro,
plantilla.
Pues claro,
es
pero
un
que
club,
lo que...
es un club que definitivamente no tiene ningún tipo de pausa, vive pendiente del día de mañana. sea, la gestión va a impulsos. Hoy sale el vicepresidente, que lo hemos escuchado en el partidazo, hablando de y pidiendo perdón. O sea, es todo como si mañana se fuera a acabar todo.
Claro, está instalado, o sea, en la histeria.
Está en una histeria absoluta,
es un ataque
en la que casi nada vale.
Pero
o sea, no vale ni siquiera cuando gana. Cuando gana al día siguiente...
No, pues es que no gana nunca,
No, Víctor, que viene de ganar una Europa League, que tenía un entrenador en el banquillo, Mendilibar, que en vez de reforzarlo, desde el primer día veníamos escuchando, Mendilibar no está capacitado para esto. Pero si viene de ganar un título, refuerza la figura de tu entrenador.
El baile de entrenadores canta mucho.
Canta mucho, canta mucho.
Claro que canta.
Cuando te dice, no, Elisa Hertel se casó 6 veces. A mí me recuerda el Sevilla. O sea, se casa con Lopetegui el último año, digo. En realidad sin quererle.
Sin quererle.
Entonces, y con Mendilibar también.
Se divorcia y se casa con el siguiente
sin quererle.
San Paoli. Y luego con otro. Y con Mendilibar, pero y le renuevan a Mendilibar, pero sin quererle. Pues venga, divorcio. Venga, casamiento. Claro. Venga.
Y ojo, y Manolo, y que tú llevas parte de razón, por supuesto. Que aquí todo el mundo es consciente de la plantilla que tiene el Sevilla. Pero para esto no. Y para perder las constantes vitales.
Yo lo que quiero decir es que... Claro. No solo podemos focalizar el problema del Sevilla en el entrenador.
No, pero no, hoy sí, Manolo.
Bueno,
pero
hoy sí.
Ha tenido muy mal partido.
Hoy sí, vamos a ver.
¿Tú crees que el entrenador les ha dicho no chutéis a portería?
No, que el problema es la alineación que ha sacado, Manolo.
Siempre dices eso.
Siempre dices lo mismo.
Con ese argumento no podríamos criticar nunca a ningún entrenador.
Nunca va a dar una instrucción negativa para su equipo. Te voy a poner un ejemplo muy facilito para que lo entienda. Si a mí me pone Paco González a narrar el Real Madrid y esto se cae, dirán, ¿la Copa es un desastre? No, a lo mejor es que Paco González no me puede poner a mí a hacer Real Madrid. Ponga usted a Manolo Lama y después ya valoraremos hasta dónde podemos llegar.
Yo te pondría a hacer el Madrid.
No, pero un momento, perdona por alusión.
Claro.
¿Me puedes recitar de los que han jugado hoy cuántos ganaron la Europa League hace 3 meses?
Pues claro. Por lo que te estoy diciendo, que es un problema de alineador.
No, porque estos mismos ganaron la Europa League.
Jordán, Enesiri, todos estos jugadores no conocen la plantilla, que estás hablando con un desconocimiento pleno. No, que Jordán no está para jugar.
Pues me estás dando la razón. Hay jugadores que ya no están, que no se lo han probado.
Pongo a Sumaré,
ha jugado menos que se ha lesionado. Que Sumaré jugó el otro día.
¿A qué hora es el derbi el domingo?
Perdona, que Sumaré jugó en Cádiz,
Pues no lo ponga en Cádiz.
Ah, en Cádiz no lo ponga. No lo ponga.
Se ha cargado Sergio Ramos, se ha cargado Acuña.
Vamos a cerrar esto. Oliva, ¿cuál es el partido el domingo? ¿A las 9?
Seis y media. El domingo es a las 4:15 el Barça a la vez. 6:30 el derbi. Y luego a las 9 a la Atlético de Villarreal. Y no hay partido a las 2 porque se ha aplazado el Mallorca a Cádiz.
O sea, super domingo, Paco, de tiempo de juego.
Sí, super domingo. Pero solo de 3, en vez de 4 partidos.
Pero muy bueno. ¿Vas a hacer el programa el domingo entonces?
Estamos ahí.
Desde las 10 de la mañana.
Igual sí.
Déjalo grabado, si no.
Que lo haga Lama.
No, la inteligencia artificial.
Yo no valgo para eso.
Pero yo no,
Juegos Olímpicos.
Pero ¿por qué no lo hace tú, Manolo, el programa?
Porque yo no.
¿Y Paco, qué hacemos con Paco?
Paco, que se ponga a hacer el inalámbrico del Cádiz.
No, pero
sería el sueño de Paco.
Bueno.
Si le dices, que va a hacer el inalámbrico del Cádiz.
Y cuando Lama diga esto, en 2 semanas diga, no, es que Paco González es muy malo. No,
y Siro, perdona, que me gusta el reparto de. ¿Y a Siro, dónde le pondrías a Siro, Víctor?
A Siro
en el palco con Florentino Pérez.
En el palco con Florentino, sí, señor.
Pero escúchame, que esto está arreglando de Víctor. Venga. Que se carguen a Diego Alonso.
Bueno, no, Manolo, es que tengo que cerrar esto. Ya, Manolo, échame una mano. Es que ahora eres director del tipo de juego.
Herrera por la puerta ya.
Venga.
Herrera está todavía en la bodega.
Herrera se acaba de levantar.
Está en la bodega todavía.
Herrera, flipas los datos de audiencia de hoy. O sea, estoy flipando con la gente que estaba escuchando hoy la radio a las 8 de la mañana en España.
Hombre, esta
España como para escuchar la radio, también te lo digo.
Flipado. O sea,
es que la gente se levanta muy temprano.
Ahora, Juanma, la curva también habrá subido,
el
¿no?
Problema, sí, el problema la tiene tú por hablar a esta hora por la radio.
Claro, también es verdad. A esta hora solo quedamos 4 desgraciados aquí. Un abrazo, Víctor. Otro abrazo, Oliva. Hasta luego.
Hasta mañana, un abrazo, adiós.
Adiós. Fouto, antes de que se vayan los compañeros y llegue el grupo Risa, que son también compañeros.
Pero menos.
No, no, muy compañeros. Fouto, David López, el jugador del Girona, ha pedido perdón.
Bueno, parece increíble.
Cuéntalo, Fouto.
Bueno, el jugador del Girona, que tres semanas después ha pedido perdón en una carta a Miguel Ángel Ortiz Arias.
Deberíis pedir perdón muchos de vosotros, por cierto, también. Sí.
Al descanso.
Lo digo en serio, ¿eh?
De que le había insultado el árbitro. Fouto. Después de tres opciones que le dio el CTA para que fuera a escuchar los audios, para que se retractara, no ha sido así. Y, bueno, el juez de instrucción ya ha abierto el caso, o sea, que el caso estaba denunciado, y veremos si este arrepentimiento tiene un atenuante o no, y si el juez cree que este arrepentimiento es real y sincero, y finalmente no le cae ningún tipo de sanción.
A mí me parece increíble. Le he dado como primera noticia del programa, porque una vez que vuelcas un camión de porquería sobre una persona, que pidas perdón pasadas tres semanas en un comunicadito, ya no lo recuperas, porque estuvimos hablando horas de si era chulo, si lo sabía toda la primera división, si le había insultado. Vamos a ver, todos dijimos, David López no es un niño que se haya puesto nervioso por ver un micrófono, lleva toda la vida en esto, le ha arbitrado 20 veces, dice que toda la el club le arropa, todos pensamos que Ortiz Arias era un chulo y no sé qué.
No, no.
Pero
no.
El caso ha estado, el caso, Paco, ha estado
Paco,
mal administrado.
Te dije el domingo, el día del partido, si el CTA lanza este órdago y dice, señores, aquí están los audios, o sea, no aquí están los audios, sino, señores, hemos escuchado tal, no hay ningún insulto, que vengan, sí, que lo escuchen y que pidan disculpas.
Pero lo podía
en
haber,
el momento en el que ellos lanzan ese órdago y no, y no se
lo podía, lo podía haber enseñado directamente.
No, hombre, no, no.
¿Por qué no?
Que yo creo que porque entonces porque entras, en un entras en un precedente peligrosísimo.
¿Cómo?
Claro.
Pero ahí tendrás que defender, eres el CTA, no tienes que defender al jugador.
¿Por qué? Porque el CTA lo que ha hecho es dar primero la opción de que lo escuche primero el jugador.
Paco, perdona, para mí, con ese tuit, el CTA ya enseñó el audio, que es decir, hemos
para
escuchado
no.
El audio. No hay insulto, que vengan y
no.
Que nos pidan,
o sea,
disculpas.
Si tú eres Ortiz Arias,
yo creí al CTA.
Sí, pero si tú eres Ortiz Arias, durante tres semanas has quedado como un chulo que insulta.
No.
Por mucho que el CTA diga que venga aquí el jugador. No. O sea, hasta hoy, que ha dicho, perdona, lo oí mal, que es que me parece lamentable que, lo que ha hecho David López.
Sí.
Bueno, porque,
es que,
perdona, es que, si esto lo está haciendo por miedo, también es igual de lamentable.
Porque si el jugador sale y dice, mira, no le he insultado, pero el trato es mejorable. Pues ya está, eso se queda ahí, ya está. Pero es que el jugador no sale, el Girona no sale, dejan pasar el tiempo.
Claro.
Luego al final, cuando ven las orejas al lobo, pues al final lo que ha pasado.
Claro. Oye, se ha hecho viral este audio de, bueno, esta entrevista de Mario Fernández, que era el segundo entrenador de Luis García en el Español. Es una entrevista previa al partido del pasado viernes, si no me equivoco.
Sí, sí, Español.
Como antes, sala del Grupo Risa, está fenómeno.
Yo le entrevisté la semana anterior en el Molinón. Y la verdad es que...
¿Contigo?
Sí.
¿Bien?
Sí, lo que pasa es que yo entendí todo.
Ah, vale.
No.
El caso es que...
En serio, o sea...
No estábamos...
Cuando viene a la entrevista, evidentemente los segundos entrenadores no tienen a lo mejor la capacidad comunicativa que tienen los primeros entrenadores, que están más acostumbrados a la rueda de prensa. Él viene muy tenso, evidentemente, pero claro, es un perfil muy técnico. O sea,
muy
es paniquita. Un perfil, claro, efectivamente, tú le estás preguntando por el ambiente del Molinón y te está contando, pues, evidentemente, el 4-4-2. Claro.
Es flipante. Claro. A ver, vamos a escuchar el audio. Mario Fernández.
Tenemos claro que la génesis de su buen rendimiento pasa por un muy buen momento con balón. Meten mucha gente interior, tienen dobles ubicaciones en las cuartas alturas, además de tener mucha acumulación, son asimétricos porque la segunda y la cuarta son ubicaciones tendentes más al perfil izquierdo, pero la tercera tendente al perfil derecho, lo que les lleva a progresar con mucha facilidad por los dos perfiles. Son capaces de progresarte con tu orientación y contra tu orientación, con asociaciones cercanas porque tienen pie en la base y asociaciones lejanas porque ya sabéis, tienen gente como Arbilla que te puede buscar las diagonales y encontrar o el profundo del lado contrario fácilmente. El dominio que tienen de ABP son muchas cosas, es un gran equipo, pero se les puede hacer daño, vamos a ganarlo.
Está claro. Arbilla
sale muy bien parado de esto, porque
Arbilla es lo que la mayoría de la gente hemos entendido.
Sí, sí, sí.
Desde
sí.
Las cuartas alturas hasta Arbilla hay un agujero negro.
Y a veces...
No me queda claro que no tenéis ni idea.
¿Cómo no van a hacer los entrenadores cosas raras si tienen todo esto en la cabeza?
Te digo ya que esto se lo voy a poner el sábado a Poli para que nos lo traduzca.
Bueno, Poli.
Y que mi intención es, si no se ha enfadado mucho con nosotros, Darío Fernández, ¿no?
Mario
Fernández, perdón. Disculpa a Mario. Invitarle a que comente un partido.
Tiene que ser.
Porque es un espectáculo.
No.
Paco,
no,
una vez
habrá intérpretes, ¿eh?
Cuidado, escúchame, hay un riesgo, Paco, que se le puede estropear más la cabeza a Poli el sábado.
Sí, cuidado. Sí. Lo puedes dejar
yo peor. Creo cuidado, recordar, ya, Paco,
lo perdemos, ¿eh?
Una vez tuvimos de comentarista a Lillo, no me acuerdo qué partido, lo hizo a mi lado, y cuando hizo dos comentarios, y me acuerdo que al tercero le dije...
Para.
Le dije, Juanma... Hazlo más facilito, más facilito. Porque es que...
Más picadito, vamos con flashes.
Facilito. Me pasó también con Valdano, que yo decía a lo mejor, córner a favor del Madrid. Y entraba Valdano, había sacado el córner, terminó el contraataque, se había ido al descanso y seguía hablando.
Pero Valdano era porque hablaba...
Jorge un poquito menos, le decía yo un poquito más corto.
Hablaba mucho.
No, Valdano lo explica muy
bien. Y con muy buen vocabulario.
Claro, por eso digo.
Mucha prosa.
Lillo era también términos de vertical.
Sí, pero Lillo, tú hablas con Lillo fuera de antena.
Es igual.
Y... No. Te aplica con tacos y con...
Digo, es igual que le gusta aplicar...
Oye, tacos me va a soltar geométrica. A mí el Grupo Risa, ¿eh? Tacos me va a soltar a mí el Grupo Risa por entrar tarde. Es que lo paso también hablando con vosotros, de verdad.
Se te va el tiempo.
Empiezas a aparecer García con Pumares, pues, ya te lo digo ahora, programa.
Ya verás la cuarta altura y las diagonales que hacemos.
Sí, sí. Un abrazo a todos, compañeros.
Hasta luego.
Llega el Grupo Risa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Fiesta! ¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE con el Vaya
¡Hombre!
Fiesta. Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Ya estáis en vuestra hora habitual, ¿qué tal? ¿Estáis contentos?
Sí, por fin volvemos a nuestro hábitat.
Sí, es que claro, vuestros seguidores están acostumbrados a esta hora y no quiero moveros de aquí porque...
Eso es el madrugón de la semana pasada, no nos sentó bien.
Claro, es que además es víspera de fiesta, con lo cual estamos en prime time, porque ahora está mucha gente volviendo para casa o moviéndose de bar a bar y la
es
gente
la operación
pone...
retorno, ahora mismo están las carreteras hasta
bueno,
arriba.
Oye, Juanma,
le podemos comer al pulpo el tiempo que queramos, ¿no?
No, todo no.
Todo no.
Hemos quedado hasta y 39, o sea que... En serio, hasta y 39, sí.
Soy el mejor recomendador de quesos manchegos de la radio española.
Muy bien.
De verdad, es increíble lo de... El
buenas noches, Juanma, buenas noches.
Hola, Florentino, ¿qué tal?
Pues muy bien, feliz, un partido complicadísimo hoy.
Sí.
Pero bueno, como saben, estamos renovando a todos nuestros jugadores jóvenes.
Sí.
Esta semana Camavinga, próximamente Valverde, Modric, será el siguiente, Jules, Rudy Fernández,
jóvenes.
Felipe Reyes, que ya está retirado, Hendrik, que no ha venido a jugar y todavía... bueno, ya le hemos renovado también.
Muy bien.
Bueno,
muy
así
bien.
Que,
está
bueno,
está pues, bien. Pues, renuevas a los retirados y a los que todavía no han debutado. Sí, está muy bien. Sí.
Bueno, yo a todo
a
lo
ver,
que se mueve.
COPE, el partidazo el viernes. Como este... como este es un programa de deportes, vamos a comenzar la sección hablando del tiempo oasis de libertad. No, del tiempo. Oasis de libertad. Joder, qué mal escribís, de verdad. La
está bien escrito, lo que pasa es que te tienes que leer el guión un poquito antes, macho.
No puedo, no tengo tiempo. Pero vosotros, pues, si no pues, leo
te enviamos el guión a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde estaba yo haciendo mis cosas, ¿no?
Es que la vida es el programa.
Claro, a ver, hablando de las borrascas, Juan Gato nos deja este interesante apunte científico.
Bueno, os tengo que hablar del tiempo, ¿eh?
Llueve, ¿no? En San Sebastián.
Sí. Joder, se acaba de ir la borrasca Ciarán.
Ya tiene sitio
en
Madrid.
En noviembre, ¿eh, Víctor? Nos viene ahora la borrasca Domingos.
Es complicado.
La borrasca Domingos.
Ya podía ser Domingas, pero bueno.
Que llega para todos.
Oye, Gato, por favor, ¿eh?
Ya podía ser Domingas, pero bueno.
Tío, deja las cuñadas en paz, Gato.
Madre mía,
este es Atlético, buenas tardes.
De los vingueros, ¿eh? De los vingueros. A ver, Radio Marca.
Se ha echado la fresca,
Goles con Parrado. Roberto Palomar, con el espíritu incendiario que le caracteriza, decía esto al recordar a Iago Aspas empujando la tele del bar en el Celta Sevilla.
Y Iago Aspas cumplió uno de mis sueños, que es coger la tele del bar y estrellarla contra el suelo.
Es verdad, sí, nunca se había visto, ¿eh?
Pues yo
lo que piensa mucho lo hizo Aspas.
Efectivamente, yo lo hubiera hecho, pero vamos, me hubiera llenado los puntos limpios de España llenos de televisiones del bar.
Por lo bien que estábamos sin bar, imagínate tú.
No hay quien lo aguante.
Broncas, Palomar, es un broncas.
Este es un broncas, o sea, yo no sé...
Pulido.
Buenas noches. Yo no sé cómo lo puedes tener de contertulio a este.
Desde luego.
Que le han pillado, por cierto, le han pillado en Ferraz la noche.
¿A Palomar? ¿A Palomar?
El cabecilla.
Madre mía, qué mal.
Ahí estamos. Juanma Castaño, chico, hola, parado, periodismo de etiqueta. ¿Sabes? He descubierto una cosa.
¿Qué cosa?
Hay unos auriculares que no llevan cables. Impresionante, claro. Invento de la humanidad.
Sí, ya llevan unos años, ¿eh? Tiempo de juego, el domingo. Por una vez y sin que sirva de precedente, Pedro Martín aplaudió la decisión del árbitro del Amorebieta Huesca al anular un gol visitante.
anulado el gol del Huesca, ¿verdad?
Sí, y tarjeta amarilla para Oveng por ese pisotón sobre Eric Morán.
Quiero hacer gárgaras ya, hombre, por favor. Quiero hacer gárgaras ya, hombre, todo. De verdad, ¿cómo puedes convertir un gol en una falta encima de una tarjeta al tío, hombre? Si es que de verdad...
¿Se ha enfadado?
Es que es lamentable esto, no, de verdad, ¿eh?
Primero se había levantado y se había ido, pero
es que,
ya
verdad, es, que es insoportable. Es insoportable. Un tío que mete un gol y se lo anula encima le sacan una tarjeta. Pero es que, ¿a dónde vamos a llegar?
Lo de la amarilla es un poco bestia, ¿no?
Están llegando mensajes de lo de Lezama, Pedro, y es un escándalo, ¿eh?
No le calientes, anda. Qué mamones, qué mala gente.
No, bueno, da igual.
¿Crees que tiene amigos que estén viendo el Amor Evita Huesca?
Por otro, calentarme.
Pedro, es una vergüenza.
No sé qué haces ahí todavía, Pedro.
He tirado los cascos y me he dado un paso de 3 o 4 metros, pero bueno.
Esto como mete baza Hugo Ballester, que ni le va ni le viene.
Sí, pero es tremendo cómo Pedro se calienta, ¿eh? O sea, es increíble. Sí. No sé si está en el estudio todavía, no ya se habrá ido.
Aquí estoy.
¡Hombre! Tú tenías
Pedrito,
que estar aquí. Dime.
¿Estos calentones luego te duran mucho?
No, me dura un minuto, pero en ese rato pues lo paso mal. Es que yo sufro de verdad por los árbitros.
Lo sé. No. Mira, tiempo de juego, domingo. Llamada de un farmacéutico al contestador del programa tras haber atendido a un cliente muy agradable.
Contestador automático, tiempo de juego.
Quisiera aprovechar esta plataforma para recordarle a la gente que la farmacia en sábado no es como el Primar. No somos un supermercado al uso. Estamos para atender necesidades y urgencias de las personas. Si se aburren, por favor, escuchen tiempo de juego. Como hago yo 12 horas aquí para aguantar las tonterías de algunos.
Está quemado este oyente. ¿Qué le habrán pedido esta mañana a la farmacia?
Le he preguntado por el WhatsApp, pero no ha querido darme detalles. ¿Qué le pedirían, eh? ¿Qué le pedirían, de verdad?
Hombre, yo le he pedido un frenador para las corderas, que las tengo catarras.
Es radio, el primer palo, el viernes. Después de haber quitado el nombre de Alfonso Pérez al estadio, el Ayuntamiento de Getafe ha decidido ponerle el nombre de Látigo Serrano al campo. Este pasaje radiofónico ha sido determinante.
Y la Unión Deportiva Las Palmas, ojo, que se mete casi ya en zona.
Juega muy bien Las Palmas.
Sí, le costó arrancar, pero que normal, un recién ascendido, pero sobre todo que tiene una propuesta clara, que además es atractiva, es vistosa, no es desagradable, no es el Getafe, ¿vale? No tienes que taparle los ojos a los niños, lo pueden ver, pero que te ríes, si es que es verdad.
Es que de verdad, es que no dejas títere con cabeza.
Coño, si es que hay películas de Tarantino con menos sangre que partido del Getafe.
A ver, ser hora 25 deportes el pasado miércoles. Menos mal que hay un oyente sensato para poner un poco de cordura después de este episodio.
Empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Lo del Getafe es de jugador de guardia. Primero en la liga, siendo el equipo con mayor número de tarjetas, tanto rojas como amarillas. Es el equipo más antideportivo de la liga. Y hoy en la Copa, ¿es normal que siga metiendo goles? A un equipo de regional le gustaría al Getafe que se lo harían a él. Patético, antideportivo. Lo tiene todo ese equipo. A segunda, que es lo que merecen. Y no hay que defenderle porque sea de Madrid. Gracias.
Bueno, ya está bien, ¿no?
Hombre, Axel.
Ya está bien. Vale, ya de poner la etiqueta del antifútbol al Geta. O sea, yo como presidente del Getafe, Axel Torres, estoy harto de esta campaña asquerosa e injustificada. Claro, te digo una cosa, Juanma, escúchame. Sí. Viva Bordalás, viva el fútbol espectáculo y electrizante, y viva el yugo bonito azulón, envidiosos, tanto meteros con Bordalás. Al final, ¿sabes en qué equipo entrenará Bordalás?
¿Dónde?
En el Nottingham Forest. Permíteme cantar aquí, Juanma.
Sí.
Y ahora el célebre himno del Nottingham Forest. Dice así. Nottingham Forest, Nottingham Forest, Nottingham Forest Football. Yo soy del Nottingham Forest. Que venga ya Bordalás.
Soy el mejor recomendador de pipas con sal de la radio española.
Lo sé.
Vamos a ver. El chiringuito, rajada de Jorge D'Alessandro en el programa sobre Pepe Fouto y sobre todo de Isaac Fouto.
Pepe Fouto es un enamorado del fútbol. Un enamorado.
Isaac Fouto es...
Isaac Fouto, ese sí que lo tuve en pechos. Isaac Fouto lo tuve en pecho porque iba a la rueda de prensa siendo un niño y yo le decía, Isaac, tal cual, lo trataba como un niño, es un chico encantador, un chico educadísimo, yo lo quiero mucho, y creció en la época del Mérida que yo estaba con él.
escuchad,
ahora, ahora me lo explico todo. Fouto, Fouto. Está amamantado por Jorge de Alessandro, claro.
Exacto, es que... porque lo tuve en pecho, Juanma.
Claro, claro.
En los dos.
Sí, sí, me estoy explicando muchas cosas. Y es que al final, correcto, nuestra infancia luego yo se ve reflejada en los comportamientos adultos. Sí, sí. A ver, pronunciaciones varias. Tiempo de juego ayer, Champions, Atlético Madrid, Celtic. Antoñito Ruiz intentándolo con el nombre del turco del Atleti. A ver cómo se dice. Soy un chu. A ver.
Por cierto, se ha producido el cambio. Se ha ido Jiménez y entra Paco Espera.
Soy un... No se te oye, Antoñito. Tienes que aprender a manejar el móvil.
¿Has oído?
No.
Pero si es que hasta su colega dice Soyunchu. Soyunchu le dice su colega y él lo pronuncia mal.
Soyunchu.
Ahora pero claro, si él le lo dijo.
Soyunchu.
Pero si te lo dijo él.
Si es que tú decías Soyunchu.
No, Soyunchu.
Hasta hoy ha dicho Soyunchu. Es increíble.
Ahora rectificado en el aire, ¿eh?
De verdad.
Lo está diciendo en chino ahora.
A ver, ¿cómo lo dice Cerezo? Que me encanta.
Damos la más cordial bienvenida al Atlético de Madrid a Charlar Soyunchu, a Charlar Soyunchu, futbolista turco de 27 años. Soyunchu, Soyunchu, bienvenido al Atlético de Madrid.
Es que hay varias maneras, depende de la rama del
turco. Es que es muy difícil como lo dice Cerezo, ¿eh? Muy vale, difícil, depende, ¿eh?
Parece un jugador del Atleti, ¿eh? Soyunchu, buenas tardes. Oye, que tengo aquí un amigo tuyo. Espera, ahora se pone. Sí.
A ver, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien, feliz, contento.
Joder, estás que te sales. Tienes que estar muy contento, sí, ¿no?
Sí, bueno, yo para no meterme en líos, yo al jugador compañero mío le llamo por el número, el 4. Y ya me...
Claro.
Por claro, cierto, Juanma, te han dado un premio, ¿no? Estamos en racha, tú y yo.
Sí, me han dado otro hoy esta semana.
Los de PR, ¿no?
Sí, mejor...
¿Qué es PR?
Es un portal de noticias. PR Noticias. Portal rayado, digital de noticias. No, no, pan rayado no. Soy el mejor recomendador de almóndigas con tomate de la radio española.
Pues nada.
El caso es que Whopper va haciendo esto mientras nosotros hacemos la sección, ¿te das cuenta, no?
Sí, de eso se trata. Whopper hace una sección alternativa.
Estoy creando escuela, todo empezó con la pronunciación que hice del jugador del Barça, de Marguiu.
Última imagen, Marguiu con su familia. Marguiu con su familia. Los jugadores habitualmente dicen que no leen los periódicos. Yo creo que mañana la familia de Mar... Otra cosa es lo que pase en el futuro, pero desde luego esta edición de mañana sí va a ser comprada en casa de los Guiau. En los Guiau.
A ver, Andrea, ¿cómo lo dice?
¿Quién ha marcado el gol de la victoria del filial del Barcelona?
Marguiu, el chaval este tan joven. Marguiu.
Guiu.
Vale, he intentado decirlo ahí más en catalán y me ha salido mal. Vale, le han sacado en el 80 y ha marcado en el 92. Marguiu.
Está muy bien dicho por parte de Andrea. Es que yo soy muy fan. Inteligencia artificial. Cerramos con Andrea Peláez anunciando turrones de Navidad.
Cuando llega la paz y el recogimiento de la Navidad, siempre están presentes los dulces de Doña Socorro para que en estas fiestas te pongas como un ceporro. Prueba nuestros productos y te convencerás de que es lo mejor que has probado en toda tu asquerosa vida. Gandul, turrón del blando, del duro, de hormigón, de chocolate, de chistorra y de camarones. ¡Hombre ya! Vive el espíritu de la Navidad, que para ti simplemente consiste en ponerte como una foca pedazo de gañán. Doña Socorro te espera en su dirección habitual, Cárcel de Mujeres de Brieva, celda 247. En estas fiestas familiares y entrañables, en tu puñetera mesa, los dulces de Doña Socorro, leches. Y feliz Navidad, zampabollos.
Uy, madre mía, vaya retaila. Compañeros, gracias, que llega el pulpo. Os quiero mucho, un abrazo. Pues,
buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Desde el Nangaparoa, se ha hecho la fresca aquí.
Se ha hecho la fresca. Venga, vamos a cerrar. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Sigue la radio, llega el pulpo con Poniendo las calles. Mañana a las 11:30 les esperamos. Disfruten de la noche, descansen, sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.